Campo de Juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches a todos, sed muy bienvenidos a esta edición de sábado de Tiempo de Juego. El saludo de Luis Munilla con Alberto Arauz, con Luis Millán, con Yolanda Sánchez, con Belén Collado y con Javier Prich, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y el maestro Antonio Bravo, que está sentado a los mandos del sonido. Eran las 6 y 16 minutos de la tarde, contrarreloj inaugural del Tour de Francia 2017. Lluvia y asfalto resbaladizo en las calles de Düsseldorf. Alejandro Valverde llevaba solamente 8 minutos encima de la bici. Y en una curva izquierdas pasa esto.
Ahí va, caída de Valverde, no me fastidies.
No.
Caída de Valverde.
No, por favor.
Adiós. Se ha caído Valverde en la curva.
Y se hizo daño.
Ahí va, es que ha pegado contra las vallas. Yo creo que le ha dado tiempo a poner los pies.
Uah, ¿cómo entraba, Dios mío? Qué espectáculo.
Iba arriesgando Alejandro Valverde. Mía. Oficial, el abandono de Alejandro Valverde lo acaba de confirmar el conjunto Movistar.
Así lo contaba el equipo del Tour en COPE y enseguida saltaba la noticia del abandono de Alejandro Valverde. No solamente el suyo, sino también el de Johnny Zaguirre, que se caía, además, cosas de... iba a decir del destino, pero no, quizá del recorrido, se caía Johnny Zaguirre justo en la misma curva. Así que, bueno, lo primero hasta ahora es una comunicación de urgencia con Düsseldorf. Nos atiende el director del equipo Movistar, Eusebio Unzué. Hola, Eusebio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Por decir algo, porque de buenas tienen poco.
Así es, efectivamente. Pero, desgraciadamente, también esto forma parte a veces de nuestro deporte, y hoy, desgraciadamente, y como habéis dicho, sin prácticamente haberle cogido el pulso a un altur, pues desgraciadamente se ha ido en esa curva, bueno, se ha estrellado contra la valla, como habéis visto, y como les ha ocurrido un poco antes a otros 5 corredores y a otros 2 que venían detrás de él. Entre ellos Johnny Zaguirre, que junto con Alejandro son los 2 únicos que encima han tenido la mala suerte de no poder ni terminar ni continuar en este Tour.
Fractura de rótula es lo más importante que tiene Alejandro, Eusebio, pero hay más, ¿no?
Sí, también el astrágalo, y precisamente hace 15 minutos que lo han subido a quirófano para hacerle esa operación de rótula, que en principio nos han hablado los traumatólogos de hora y media más o menos. Y luego, pues, otra herida que tiene también importante en la tibia, pero bueno, afortunadamente parece que sin afectar a masa muscular. Y luego otro corte también bastante profundo en el glúteo, vamos, en el culo, para ser más claros, porque ahí ha sido realmente.
O sea, le están operando ya mismo, en este momento están operándolo.
Sí, en estos momentos. Uh-huh. Hace 5 o 10 minutos habrán comenzado.
¿Se pierde el resto de temporada?
Y ojalá termine todo en eso, Y ojalá termine todo en eso, digo, porque pues la reconstrucción de la rótula para que todo pueda volver a su sitio, pues tampoco va a ser nada fácil, Aunque confiaremos un poco en esa capacidad de recuperación que tienen estos hombres y que presumiblemente, vamos, para este año parece muy difícil que lo podamos ver encima de la bicicleta y bueno, pues esperemos que sobre todo no se ponga en riesgo su futuro.
¿Moralmente cómo está Alejandro, Eusebio?
Pues aunque parezca mentira, él mismo se ha encargado, en cuanto ha llegado al hospital, de mandarles un vídeo, a su estilo y manera, como él es, ¿no? Un poco en ese papel de dinamizador siempre del equipo, dando ánimos y pidiéndoles perdón por haberlos abandonado tan pronto, ¿no? Porque así es Alejandro y, lógicamente, pues dentro de la seriedad y de la pérdida deportiva, pues no cabe duda que su aportación en el plano anímico también es vital y que seguro que a todos nos va a costar asimilar la pérdida de él, Pero bueno, es un poco lo que nos toca.
Es una bestia, lo acabas de decir, no solamente físicamente, no solo como ciclista, sino también como persona. Y a pesar de todo, está así moralmente, con la moral alta, incluso con esa amenaza que nos comentabas hace un momento de que ojalá esto no vaya más, ¿no? Porque, claro, supongo que ha pasado por la cabeza de todos que igual esto pudiera querer decir, ¿no? Y lo digo con la voz bajita y en pequeñito, aquello de que pudiera significar una retirada del ciclismo, ¿no?
Hombre, no quiero pensar, pero por eso, pues bueno, creo que debemos ser un poco prudentes y cuando antes un poco los compañeros pues me preguntaban si podría estar en la Vuelta a España, al ojo me lo viera, ya firmaría ahora pues con solamente perder la Vuelta a España. Ahora de momento lo que nos cuestionamos es si va a ser capaz de recuperarse totalmente y ya sabemos que si esto ocurre pues tendremos a Alejandro para hasta que él quiera. Un privilegiado de la naturaleza.
Oye, una curiosidad, ¿ha tocado el freno o se le ha ido delante al pisar la pintura?
Pues mira, como os he comentado antes, esto parece que el desencadenante ha sido unas vueltas anteriores, una de las motos de la organización, que van siempre un poco de protección y ayuda a los corredores delante de ellos, se ha caído y a partir de ahí se han caído 5 corredores antes del paso de Alejandro, también Alejandro, y como os he comentado antes, después de pasar a Alejandro, todos en la misma curva.
Pero ¿entendéis que puede ser por algo que haya salido de la moto, sea aceite o lo que sea, o qué?
Pues no podemos, presuntamente diríamos, ¿no? Que puede ser, porque parece que ha sido todo a partir de ahí, ¿eh? Y todo dicho por, vamos, las personas que estaban allí en una de las curvas, en la curva en concreto donde se ha caído, que además era, mira, precisamente una enfermera española que casualmente además trabajaba en el hospital donde ahora le están operando, que por cierto nos ha hecho ha sido de una ayuda impresionante. Y bueno, ella y su marido son un poco los que nos han dicho, no, es que antes de Alejandro se han caído 5 como mínimo y después de él, pues que eso ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Primero John, Izaguirre y después otro chico del Orica. Entonces, por eso un poco llegamos, creemos que ha podido ser, pues a lo mejor alguna pérdida de porque es verdad que además Alejandro, bueno, ya ha sido a mitad de curva, pero es que John se ha caído justo al inicio de a la entrada, ni siquiera estaba en la curva cuando se ha caído, no sé, ha sido muy sorprendente.
Por otro lado, Eusebio, el golpe ha sido durísimo, ¿no? Al final va a haber que buscar una alternativa a esas vallas o recubrirlas de alguna manera.
Hombre, más que una alternativa, entendemos que el recorrido, pues no podemos ponerlo, protegerlo durante la de kilómetros y kilómetros que las carreras duran, ¿no? Pero creo que en un prólogo, sabiendo un poco los riesgos, a la velocidad, en qué condiciones se corre, por lo menos la salida de determinadas curvas, que hoy eran 8 o 10, creo que sobraba decir haber puesto una protección, unas veces a base de una especie de colchones, o en definitiva que si ocurre lo que hoy ha pasado, pues que la gente quede un poco protegida y no se destroce, pues como ha sido el caso concreto de Alejandro, que ha sido ese golpe contra la propia valla, pues que le ha machacado un poco su rótula, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos pues este tipo de o las típicas pacas de paja, ¿no? Que las hay también, pues cualquier cosa un poco menos rígida que lo que es una acera o es una valla metálica, ¿eh? Pero bueno, hoy desde luego y en ese punto en concreto no lo había, ¿eh?
Mirando, evidentemente, estamos en primer día de Tour, Eusebio, esto os cambia el planteamiento de carrera. ¿Hasta qué punto ya me lo dices tú?
Bueno, pues fíjate, claro, vienes con dos pilares y uno lo pierdes a las primeras de cambio, pues claro que te cambia pues sobre todo que dices esa posible opción o alternativa, el valor estratégico de Alejandro, y luego pues que estando como estaba cualquier cosa podía pasar en este Tour, ¿no? Pues no cabe duda que ahora más que nunca nos tenemos que centrar, si no lo estábamos ya, en Nairo y por supuesto pues en torno a él tendrá que rotar un poco el resto de Tour, ¿eh? Y
Nairo por
y sobre
el
todo
sí, dime.
Sí, no, y sobre todo esperando que que en el transcurso de él pues ya nos lleguen las primeras noticias de su pronta y esperemos gran recuperación, ¿no?
Bueno, en lo estrictamente deportivo, Nairo por delante de Contador en la crono, pero vamos, ahí Froome marcando territorio, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, era previsible también, ¿eh? Yo creo que además la propia caída de Alejandro de alguna manera ha sido una especie de freno. Yo creo que
¿A Nairo se lo habéis dicho? ¿Se lo habéis dicho a Nairo la caída de Alejandro? ¿Lo sabía?
Sí, lo sabía.
Claro.
Lo sabía. Sí, no puedes evitarlo. Oye, vale más perder unos segundos que la posibilidad de poder recuperarlos. Entonces... Pero bueno, pues creo que tampoco hay que darles mayor importancia. Hombre, está claro que mejor hubiera sido tenerlos a favor que en contra, ¿no? Pero desgraciadamente han salido así las cosas, por lo menos, mira, el resto siguen todos bien y bueno, pues esperemos haber agotado el cupo de la mala suerte que de este Tour, ¿no?
A ver si es verdad. Eusebio Unzué, director del equipo Movistar, director de Alejandro Valverde y de Nairo Quintana, mándale el mayor de los abrazos a Alejandro para todos, para todo el equipo, y a ver si es verdad que se ha acabado la mala suerte en este Tour de Francia. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Así lo haré. Muchas gracias también a vosotros. Adiós.
Directo, sintonía de tiempo de juego en la cadena COPE. Eusebio Unzué, el manager de Movistar Team. Está por ahí Eric Frade en Düsseldorf. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Quique Iglesias. Hola, Quique.
A su lado.
Y creo que puedo saludar también a Óscar Pereiro, ¿no? Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal?
Óscar, vaya palazo, ¿no?
Sí, es un día de estos que te quedas frío y sobre todo por el tipo de corredor del que hablamos, ¿no? De Alejandro, que prácticamente es un corredor que no se suele caer mucho, que no suele tener que abandonar grandes carreras y después de ver el trompazo que se metió, la verdad que uno se queda frío, porque ya desde el primer segundo yo creo que todos sabíamos o intuíamos que la cosa iba a ser importante, como al final desgraciadamente fue.
Mira que ayer lo estábamos comentando en la previa, la peligrosidad en el caso de la lluvia en un circuito urbano, en una crono, que la gente va, bueno, claro, lógicamente jugándosela, porque esto es un Tour de Francia, es la etapa inaugural, nadie quiere perder tiempo desde el principio, y al final ha pasado lo que ha pasado. Eric, Quique, no sé si queréis añadir algo a toda la información que se ha dado, que nos ha dado Eusebio Unzué hasta ahora.
No, que han caído, según me cuenta, unos 8 ciclistas en esa curva maldita. A las 10 de la noche, en el boletín de las 10, informamos sobre esa presunción, ¿no?, que tiene el equipo Movistar de que una moto ha sido la causante de todo este lío, y que eso ha condicionado los corredores que venían por detrás, sobre todo un Contador que estaba, bueno, pues muy sorprendido de haber perdido tanto tiempo ante un Chris Froome que, bueno, pues que al parecer le da igual que haya peligrosidad o no, que vuela. Pero bueno, Valverde va a pasar obviamente la noche en el hospital. Vamos a ver cuántos días tiene que estar en Düsseldorf, en este hospital universitario donde hemos pasado también la tarde-noche de hoy. Está acompañado por su mujer Natalia, por dos de sus hijos, así que, bueno, supongo que algún auxiliar de Movistar se va a quedar con él y volverán a España en cuanto se pueda.
Y desgraciadamente también acompañado por Johnny Zaguirre, que tiene un golpe en la cadera y que le estaban todavía practicando pruebas. Agradecemos muchísimo al conjunto Movistar la transparencia y cómo nos han tratado durante todas estas horas en el Hospital Universitario de Düsseldorf. También a Eusebio Unzué su presencia en directo en el último tramo del tiempo de juego.
Y un detalle, en plenas placas, radiografías y demás, Pereiro, Valverde mandaba mensajes a gente del Movistar preguntándole, ¿pero había pasado yo
¿qué había hecho?
Por el tiempo intermedio? ¿Cómo iba yo en el tiempo intermedio? Pues imagínate si estaba con la cabeza metida en la carrera y en llegar lo antes posible a meta.
Es un momento de ser muy prudente, ¿eh? Pero yo no tengo ninguna duda de que Valverde vuelva a subirse la bici, pero ninguna, ¿eh? Pero bueno.
Lo ha dejado un poco ahí en duda, pero bueno, yo me imagino que porque en estos casos uno siempre quiere ser prudente en todos los sentidos y no quiere anticiparse a nada. Pero vamos, claro, evidentemente, pues Eusebio lo dejaba caer. Déjame que escuchemos un instante a Nairo Quintana y Alberto Contador. Impresiones en el micro azul de Quique Iglesias cuando ha terminado la etapa.
La verdad que es muy triste para el equipo y sí, siempre, siempre nos cambian las estrategias. Es una de las fichas más importantes para nosotros y es una pena pues no tenerlo ahora en carrera.
Yo la verdad que bueno, todo mi ánimo y bueno, seguramente que ahora evidentemente no, pero seguro que mañana pasado empieza a pensar ya en la Vuelta a España. Yo creo que no ha hecho una mala contrarreloj, sí que es verdad que ha ido muy, muy despacio en las curvas. Bueno, vamos a ver el día a día, esto acaba de empezar y ya está.
Dice Alberto Contador, enseguida cuando menos se dé cuenta va a estar pensando en la Vuelta a España. No va a poder ser, se va a perder lo que queda de temporada y esperemos que se quede solamente en eso, como decía Eusebio Inzue.
Tiene un problema, ¿eh? Movistar para la Vuelta a España, el único equipo español de máximo nivel, que va, obviamente no va a participar Nairo Quintana porque ha corrido el Giro y el Tour, y se le cae Valverde. Vamos a ver con quién va, si acude con Marc Soler o con Dani Moreno para dar la imagen que merece.
Bueno, pues esa es la película del día en lo que al parte médico se refiere, y luego en lo que ha ocurrido en lo estrictamente deportivo, compañeros, en la crono de hoy, crono inaugural, pues hombre, sobre todo resaltar cómo ha estado y a qué altura ha estado Chris Froome y el ganador, por supuesto, de la etapa, que no lo hemos dicho todavía, que ha sido Geraint Thomas.
Sí, el Sky Power, ¿eh? Thomas ha ganado la etapa, Froome ha sido el mejor de los favoritos, se han quedado también en la parte de arriba de la clasificación, Kirienka, tercero, que es campeón olímpico por algo, han hecho un trabajo fantástico en esta crono. Froome le ha metido 25 segundos al gemelo Yates, 35 a Richie Porte, que ha llevado muchas, muchas precauciones también, 36 a Nairo Quintana, que si a Quintana le dicen que va a perder solo un segundo más en hacer la crono que aporte, lo hubiera firmado. A 40 segundos le ha metido a Fabio Aro y 42 a Alberto Contador, que bueno, ha dicho que sí, que ha ido muy despacio en las curvas, pero de primeras, cuando Quique Iglesias y el resto de los compañeros de los micrófonos inalámbricos le daban las referencias de cómo iba la crono, alucinó un poco para mal. Yo creo que Contador no pensaba en que, ni mucho menos, que Froome le iba a meter 42 segundos, pero bueno, es peor irse para casa, eso es evidente, pero no es una buena noticia empezar con 42 segundos en 14 kilómetros.
Nos ha sorprendido a todos, Pereiro.
Sí, nos ha sorprendido y a la vez no. O sea, estábamos viendo también que desde el año pasado Froome para abajo, pues parece que ha cambiado el chip, que domina mucho mejor la bici, tiene esa valentía que, o ese dominio que antes no la tenía. Y por otro lado, yo sí que tengo la sensación de cuando entrevistamos a, en este caso Quique, entrevista a Alberto, yo creo que él nos esperaba la noticia de que había perdido, ya no sé si con Froome, pero sí que estuviera peor que Porti, por ejemplo, que Nairo Quintana, ¿no? Las sensaciones de este primer día, al final, son las que uno mismo tiene, y hasta que llega a la línea de meta no puede comparar los tiempos. Y yo creo que Alberto a la vez pues esperaba hacer un pelín mejor, pero mira, si te soy sincero, yo creo que al final las diferencias que se marcaron hoy más o menos tienen que ver mucho con el riesgo que pueda correr cada uno y van a ser insignificativas insignificantes de aquí a lo que queda de Tour de Francia.
Y significativo también el estado de forma de Geraint Thomas, ¿no? Claro, siempre tienes la duda de cómo va a llegar el equipo del considerado favorito de la carrera, como es Chris Froome, o el principal favorito, y aquí viene un tipo que parece que puede ser muy importante para él en esta carrera, ¿no?
Sería jefe de filas en cualquier equipo menos en el Sky, con lo cual da una imagen de la fuerza que tiene.
O sea que el Wouter Poels del año pasado ya tiene un sustituto, parece.
No, y yo estoy convencido de que si Alejandro no se cae, estaría por delante de Nairo también. O sea, que al final son equipazos que llevan, en el caso de Sky, si pones a nombrar del primero al último, seis podrían ser líderes en cualquier otro equipo. O sea, que lo que pasa es que yo creo que la hegemonía está tan bien definida antes de empezar la carrera que Thomas va a disfrutar sus días de gloria y a partir de ahí a trabajar sin ningún tipo de duda para Froome.
Seguramente a Froome no le gustaría que Geraint Thomas, llegado el caso, imagínate que Thomas está igual de fuerte que Chris Froome, que Geraint Thomas le hiciese lo mismo que le hizo Bradley Wiggins en el Tour que gana Wiggins, que Froome ya se encargó en unas cuantas subidas de dejar claro que si no se iba era porque no podía, por disciplina de equipo, y siempre iba como un metro por delante de su jefe de filas. Pero bueno, no creo que sea el caso.
No. Yo, primero que es un equipo montado alrededor de Chris Froome, y evidentemente en este caso yo creo que Thomas, si quiere ganar un Tour de Francia, va a tener que cambiar de aires. No, ni mucho menos estamos hablando del mismo caso que Wiggins, que tenía muy claro que quería ganar un Tour de Francia y prácticamente retirarse, en este caso Froome. Aparte, acaba de renovar hasta el 2020-2021, o sea que habrá un par de rato en el Sky, y todo aquel que quiera pues hacerle sombra va a tener que volar a otro equipo.
Oscar, ¿es muy simplista decir que Nairo Quintana ha perdido hoy opciones de ganar el Tour?
Ha perdido una pieza clave. Yo, más que Nairo, el Movistar ha perdido una baza importante a la hora de ganar el Tour de Francia, porque yo, repito, es un equipo al que le tengo cariño, que ojalá que le vaya muy bien y que Nairo pueda ganar el Tour de Francia, pero yo, sinceramente, en este año en concreto, ojalá que equivoque, pero no veo a Nairo para ganar el Tour. Ojalá me equivoque, pero no lo veo.
Bueno, compañeros, a todo esto, ¿qué tenemos mañana en la segunda etapa?
Pues mañana tenemos 203 kilómetros y medio, vienen tres etapas seguidas de más de 200 kilómetros entre Düsseldorf, Alemania, y Lieja, una de las patrias del ciclismo en Bélgica. Bueno, hay un puerto, dos puertos de cuarta, uno casi de saque que se corona en el kilómetro 6.5 y otro que se corona cuando falten 20 kilómetros para la línea de meta, que bueno, puede ponerle un poco de pimentita, pero lo normal es que con las fuerzas intactas y viendo cómo se han situado los mejores sprinters en la crono, que lo han hecho todos o casi todos bastante bien, pues vamos a tener la primera llegada al sprint y ya veremos si mantiene o no Geraint Thomas, que sería normal el jersey amarillo. Sería lo más normal del mundo. Llegamos a Lieja, pero nada tiene que ver con el final de otras veces que evocaba de alguna manera la Lieja-Bastoña-Lieja. Esto es muy diferente, es una llegada más de primeros días del Tour de Francia sin tanto peligro, cosa que van a agradecer los ciclistas, teniendo en cuenta que también mañana hay bastantes posibilidades de que llueva.
Pues nada, la verdad que era lo último que nos apetecía, comenzar el Tour de Francia con esta mala noticia del abandono de Alejandro Valverde, al que nos ha contado aquí en directo, en la sintonía de Tiempo de Juego en Cadena COPE, su director de equipo, Eusebio Unzué, que le están operando justo ahora mismo. Así que, evidentemente, líneas absolutamente abiertas, Quique, Eri, si hay algún tipo de novedad con respecto a la operación de Alejandro Valverde, y también, por supuesto, si sabemos algo nuevo del estado de salud de Jon Izagirre. Compañeros, por cierto, la retransmisión magnífica, ha sido directo, extraordinario el que hemos vivido hoy en la antena de COPE. Que mañana sea más bonito y mejor, ¿eh?
Okay, ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Gracias, Pereiro. Por cierto, que era la edición con menos españoles en la historia del Tour de Francia. Eran 13 y ahora todavía somos menos. De 11 o de 13, en este caso, a 11.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
Eso es lo que tiene que ver con el Tour de Francia, pero han pasado más cosas. Por ejemplo, del fútbol, noticia esperada en el Atlético de Madrid. Hoy se ha hecho oficial, renovado Saúl Ñíguez hasta 2026. Esperábamos lo de la renovación, que ya lo veníamos contando en COPE, pero esto de 2026, tantos años, no era tan esperado. Luego le explica, o nos va a explicar Antonio Ruiz el porqué. Del Real Madrid, hoy detalle muy llamativo. Ya sabéis que ayer contábamos que el Mónaco colocaba a Mbappé en primera plana en el anuncio de sus nuevas camisetas. Bueno, pues hoy Mbappé ha retirado de su perfil de Twitter que es jugador del Mónaco. Vaya usted a saber la guerra que se están trayendo ahí dentro. Por cierto, que ha hablado su entrenador y ha hablado también, fijaos quién ha ido a terciar en el asunto Mbappé-Mónaco-Real Madrid, nada más y nada menos que alguien al que no le suele gustar la polémica. Lo digo en modo ironía aún. El príncipe Alberto de Mónaco. Luego lo contamos. En el Fútbol Club Barcelona, el club da permiso a Mathieu para entrenarse con el Sporting de Portugal. Es de suponer que para ver si se lo quieren quedar allí. En Rusia mañana es la final de la Copa Confederaciones, a las 8 Chile-Alemania, la vamos a contar en Tiempo de Juego aquí, en COPE, y a las 2 la final de consolación Portugal-México, sin Cristiano Ronaldo, ya sabéis que está con sus hijos recién nacidos. Además, el seleccionado Fernando Santos ha explicado, si es que tenía que hacerlo, que permitió a Cristiano abandonar la concentración porque el nacimiento de los hijos es muy importante y Cristiano ya se había sacrificado durante el torneo, lo que parece una obviedad. Ha regresado a la Sub-21 después de caer en la final del Europeo, y de la boda de Messi, la resaca así más curiosa, lo que deja es un comentario de Maradona. Mi invitación se debió de perder por el camino, ha dicho el Pelusa. Habrá sido así, quién sabe, ¿no? En las motos en Alemania, Marc Márquez saldrá mañana desde la pole en MotoGP, Morbidelli en Moto2 y Aaron Canet en Moto3. Pero la noticia es el rifirrafe entre Márquez y Viñales. Se han tocado en los entrenamientos, luego nos va a explicar con detalle Borja González lo que ha pasado. Y el asunto ha dejado pozo.
Yo creo que había un poco de confusión. Luego le he pedido perdón, pero bueno, se ha ido un poco largo. Yo pensaba que se iba largo, por eso he intentado mantener el interior, pero luego nos hemos tocado. Está claro que él tendrá su versión, yo tengo la mía, pero bueno, lo importante es que los dos nos hemos mantenido encima de la moto porque nos hubiésemos podido caer los dos.
En la primera curva él se ha parado en medio de la trazada y yo lo he adelantado como he podido, ¿no? Porque quería hacer la vuelta detrás de Carl. Y luego él como que ha frenado con mi moto, ¿no? En la siguiente curva. Nada, es algo que me guardo en el bolsillo por si alguna vez tengo que utilizarlo. Es difícil no hacerlo a conciencia, pero no pasa nada, ¿no? Al final son lances del qualifying, es algo que uno tiene en cuenta.
Chispitas que han saltado, ¿eh? Viñales se la guarda a Márquez para cuando toque. De todo esto vamos a hablar hoy, pero también de mucho más. Por ejemplo, de la última tragedia en la montaña, la que se ha llevado a dos alpinistas españoles en el Himalaya. Además, también, como el lunes comienza Wimbledon, hemos quedado con gente que sabe mucho de tenis para tener una charla entretenida en la que vamos a aprender mucho, estoy seguro. Y tenemos además una edición especial del Campo del Gas, con una de las figuras emergentes del boxeo español. Así que, a ver si con un poco de suerte nos cabe todo esto desde aquí y hasta la una y media. Y ahora, como siempre hasta ahora, el Twitter. Luis Millán, ¿qué nos están contando los oyentes?
Muy buenas noches, Munilla. Pues como no puede ser de otra manera, muchísimos mensajes de apoyo para Alejandro Valverde. Ha dejado el Tour el mejor corredor del mundo. Recupérate pronto. Ánimo, supercampeón. El año que viene más fuerte. Qué mala suerte lo del Bala. Llegaba mejor que nunca. Seguro que volverá más fuerte. Mucha fuerza, campeón. También preocupación por las palabras de Eusebio Unzú en tiempo de juego. Con el ojalá se quede solo en eso cuando le preguntabas, Muni, si se perdía toda la temporada. Esperemos que se recupere bien. La carrera del Bala no puede acabar así. Vamos, Bala, vaya bajón, pero el Bala seguro que sale y muchos más mensajes que ya te contaré porque estamos hoy en @tjcope y en el WhatsApp 637-230010.
Llega la desconexión, pero Erick Frade, noticia de última hora que tiene que ver con el estado de Joni Zaguirre.
Sí, ha informado el Team Bahrein Mérida en un comunicado médico que Joni Zaguirre sufre una fractura lumbar, inestable sería la traducción a lo bruto en inglés, desplazada entiendo yo, que necesita de cirugía.
Hay que recordar que Joni Zaguirre era el jefe de filas del equipo de Nibali, que no está presente en esta carrera, y que fue el único corredor español que ganó una etapa en el Tour del 2016, es decir, que no es un cualquiera.
Pues esa es la noticia de última hora. Yo creo que mejor no se puede contar, con más concisión y además en el momento justo en el que suceden las noticias. Eric, Quique, ya digo, si hay alguna novedad, tanto de Izaguirre, aunque yo creo que ya de él no, pero si hay alguna novedad sobre el estado de y la operación de Alejandro Valverde, que está teniendo lugar en estos momentos, aquí estamos, ¿eh?
Perfecto.
Compañeros, un abrazo. Bueno, pues así viene este tiempo de juego y van a pasar muchas cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
De que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.389, serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Te alegra el día, te olvidas del jefe. Puedes llamarlo rebajas o puedes llamarlo la mejor terapia.
Las rebajas de Plaza Norte 2 son mucho más que rebajas. Las mejores firmas de moda, los diseñadores más top y hasta el 70% de descuento. ¿De verdad es justo llamarlo simplemente rebajas? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Es usted inquilino o propietario de un alquiler?
¿Quiere solucionar sus dudas y evitar problemas?
Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650 y por 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha
antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hemos contado todas las incidencias del Tour de Francia, que desgraciadamente han sido muchas en el día de hoy, pero hay que decir que verdaderamente es un día de malas noticias. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. A principios de esta semana conocíamos que se había perdido toda comunicación con los alpinistas españoles Alberto Zerain y Mariano Galván en el Nanga Parbat, que es uno de los 14 8000 del planeta, de hecho la novena montaña más alta del mundo con 8.125 metros. Se supo de ellos por última vez el sábado pasado, cuando se creía que estaban a más de 6.400 metros de altitud. La compañía expedicionaria, al no saber más de ellos, solicitó un rescate en helicóptero y el mal tiempo había estado imposibilitando durante toda la semana las labores de búsqueda. Hoy a primera hora hemos conocido que la aviación militar pakistaní ha dado por finalizada esa búsqueda. Sobrevolando la zona, ya con mejor climatología que toda la semana, han asegurado que se ven pisadas en la zona donde se perdió la comunicación con Alberto y con Mariano, y luego esas pisadas se pierden, sepultadas por una avalancha de nieve. Con Alberto Zerain, con uno de los dos alpinistas, ha compartido muchísima vida en la montaña y, de hecho, desgraciadamente, hay que decir que tenía previsto seguir compartiendo un mito del alpinismo español. Juanito Yarzábal. Hola, Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás, lo primero de todo?
¿Cómo estoy? Pues consternado, pues como todo el mundo que conocía a Alberto Zerain, ¿no? Pues ahora mismo triste por la noticia, que por otra parte ya nos esperábamos, no lo queríamos decir, no queríamos entrar en ningún medio de comunicación hasta que esto realmente se confirmaran, se confirmara la tragedia. Bueno, todo indicaba a que podía ocurrir alguna cosa como la que hemos conocido ahora, ¿no? Efectivamente, ellos salieron pues hace como 12, 13 días para realizar una de las aristas más largas y comprometidas del Himalaya, ¿no? En este caso, la arista Maceno, que sube a la cumbre del Maceno, baja luego al collado del Maceno, y luego va directamente a la cumbre de Nanga Parbat. Esto hay que decir que es una escalada de gran dificultad, de mucho compromiso, y que solamente se había realizado en una ocasión. Es decir, esto no es el Everest. Esto no es un lugar donde va un montón de gente, donde tienes la cuerda colocada y tienes la huella abierta. Aquí es todo lo contrario. Esto te lo tienes que trasladar y transportar todo tú. Tienes que abrir tu huella. Y sobre todo tienes que saber determinar que meterte en una arista de estas características, de 9 kilómetros de distancia, pues tiene pocas posibilidades de subir y muchas de darte la vuelta, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta pues cómo era Alberto y cómo era Galván, Mariano, pues efectivamente iban con la idea muy clara de hacer esa primera repetición a esta ruta de gran envergadura. Y bueno, pues ya tuvieron 3 días de bloqueo que conocimos, y en vez de bajarse, pues continuaron. Y lo que parece ser, no es que vean las huellas, porque las huellas no se ven, ¿no? Lo que parece ser es que, bueno, pues aprovechando por la parte de la cresta, pues parece ser que se fueron en alguna cornisa y por una pendiente de 55 grados cayeron como 170 metros de desnivel, unos 300 metros o 350 metros de recorrido. Eso se ha podido constatar ahora, que ha podido subir el helicóptero y que ha podido comprobar in situ de que, primero, efectivamente, por toda la vista del Maceno hasta la cumbre, no han visto ninguna señal de nada ni de nadie. El Maceno tiene 7.000 en 200 metros, este helicóptero ha subido hasta 7.400, incluso por parte del ROPAL y por parte del Diamir, de las dos vertientes del Nanga Parbat, y bueno, evidentemente no se ha visto a nadie, ¿no? Pero sí que han comprobado que efectivamente donde nos marcaba el punto del RAC Tracker, que es un dispositivo que llevamos habitualmente pues para seguirnos en tiempo real, desde el sábado pasado que conocimos la noticia de que había una anomalía en ese tracker, según iban por la cresta polarista, había una anomalía de una caída brusca, pues de los metros que acabo de comentar y del desnivel y de la inclinación, uh-huh. Y ya ahí es cuando saltaron todas las alarmas, ¿no? Bueno, pues a ese punto lo primero que ha hecho ha sido subir el helicóptero y ha constatado que efectivamente se ve toda la placa de 300 metros que se ha ido en Guarana Luz, y que la parte baja de la placa hay un plató y que ahí es donde ha acumulado toda la nieve, ¿no? Y ahí es precisamente en ese punto donde se encuentra toda la avalancha que ha caído de la placa que se cortó, pues ahí es donde efectivamente nos daba la indicación el RAC Tracker, y por eso ya estamos seguros de que el cuerpo de Alberto Cerén y de Mariano Galván, los dos, se encuentran ahí en este punto.
Juan, el Nanga Parbat, decías, esto no es el Everest. El Nanga Parbat es el segundo 8000 en siniestralidad solamente por detrás de la Annapurna. Tú lo conoces muy bien.
Bueno, eso es lo que ocurre. Que el Nanga tuvo mucha fama en los tiempos de su primera ascensión por parte de los alemanes y la llegaron a denominar la montaña asesina, pero bueno, son tópicos que la gente y calificativos que la gente pone y que en realidad no es así, ¿no? Así como el Annapurna sí que es una montaña muy complicada, es una montaña que da muchos problemas y muchas y que da muchos accidentes, el Nanga Parbat no tanto, que también, pero que no tanto, ¿no? Repito, esto no era una ascensión al uso, era algo especial, algo distinto, diferente, de dificultad de tener mucha energía, de tener las cosas muy claras, ¿no? Desgraciadamente, pues se les ha debido de ir esa cornisa de la que estoy comentando, y son cosas que ocurren, ¿no? Muchas veces haces lo imposible y lo más fácil, pues mira, pues se te va una cornisa y te caes.
Juan, creo que la noticia te ha pillado, no sé si en los Alpes o camino a los Alpes.
Sí, ya tenía proyectado este viaje y bueno, voy en compañía de otro guía y con más gente. Si hubiera tenido que venir solo, seguramente no hubiera venido, porque ya el día de ayer y de anteayer, pues ya nos esperábamos lo peor, el helicóptero no podía subir. Pero bueno, yo creo que aquí ahora, pues, para desconectar un poco de todo lo que ha ocurrido y para tranquilizarme, pues, yo desde aquí quiero hacerle un homenaje a Alberto y bueno, pues espero que la actividad que vamos a desarrollar aquí pues esté en todo momento presente.
¿Era tu compañero Alberto Cerain en el reto, Juan, de volver a completar los 14.8000?
Sí, bueno, pero independientemente de eso, primero éramos amigos, llevábamos toda una vida juntos, somos amigos desde niños, hemos escalado mucho, hemos hecho varios 8000 y después, él estuvo parado después del K2, de su ascensión al K2 en solitario que tuvo allá. Ya sabes que también hubo una tragedia, después paró un poco y bueno, retomamos pues el proyecto 2x14x8000 los dos, ¿no? Alberto y yo. Pasa que en la primavera anterior, en el Daulagiri, pues yo tuve una embolia de pulmón y me estoy recuperando de esa embolia de pulmón, pero ahora íbamos a retomarlo en el mes de septiembre y vamos a ir a un 8000 dentro de este proyecto y bueno, pues ahora de momento estamos pues en otros menesteres, ¿no? Sí. Evidentemente todo aquello se va a cancelar y además no me apetece ya absolutamente nada pues y acudir de nuevo a una montaña de 8000 metros, porque ya son muchos los compañeros, demasiado diría yo, ¿no?
¿Cuántos amigos ha perdido, Juan?
Pues unos cuantos. Ocho, Zulu, Miranda, Félix Niño Rategui, Micael de Apodaca, Juanjo Garra, en fin, muchos compañeros directos con los que he escalado toda una vida, ¿no? Y al final, si uno se da cuenta y dices que igual hay que parar, ¿no? Y que pensar ya en otras cosas.
Siempre yo creo que los de fuera pensamos que sois de otra pasta los montañeros, los alpinistas.
Somos.
Lo sois,
no,
¿verdad?
No podría ser de otra manera.
Y Juan, según pasan los años, ¿cuesta más asumir estas cosas?
Pues mira, sí. Sí, porque antes quizá en mi caso personal lo tomaba con más naturalidad, ¿no? Pasándolo evidentemente mal. Pero eres consciente, ¿eh? Cuando acudes a una actividad de estas características, una montaña de 8.000 metros, eres consciente y lo sabes que pueden ocurrir estas cosas. En muchos de nuestros casos, incluso en el de Alberto, pues estas cosas las comentamos siempre en casa, ¿no? Con la familia, con la mujer, con los hijos. Entonces no saber dónde te va a poder tocar. Yo, que he sido un privilegiado, que, bueno, que he tenido muchos accidentes, pero que desgraciadamente estoy aquí vivo porque he tenido mucha suerte en la vida, pues puedo hablar, ¿no? Puedo hablar y mucho de todo esto porque ya sé cómo funciona este negocio. Es que menos un negocio da pocas oportunidades. Cuando tienes una movida de estas, sobrevivir es difícil.
Juan, al final estáis todos unidos de por vida por la montaña. A ti también te salvaron la vida.
Bueno, a mí me han salvado la vida muchas veces, pero no estamos hablando ahora de mí. Estamos hablando de Alberto Zerain y me apena mucho pues todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Esta semana ha sido una semana especialmente dura, sin poder afirmar que realmente pues el accidente era en el Alud, donde mostraba el tracker, pero nos agarrábamos a la vida, ¿no? Nos agarrábamos a pensar que podrían estar por ahí deambulando o intentando subir a la cumbre, porque eran personas tremendamente fuertes, competitivas y con muchísimas ganas de hacer esta actividad. Pero desgraciadamente, mira, se ha confirmado lo que ya pensábamos algunos, ¿no?
Juan, te lo pregunto por ignorancia. ¿Un rescate de los cuerpos en esa zona es imposible o prácticamente?
No, imposible nunca hay nada, ¿no? Habiendo helicópteros y habiendo personal para poder realizar un rescate, se puede hacer. Pero en este sentido, nosotros siempre hemos manifestado en casa, incluido Alberto, que me consta, que el día que ocurra un accidente de estos, lo mejor es quedarnos allá. Eso en primer lugar. Pero es que además, ahora mismo, el intentar hacer un rescate de los cuerpos, pues sería una auténtica locura. Primero por la propia seguridad de la gente que pudiera llegar allá a la hora de intentar rescatar los cuerpos. Pueden caer más avalanchas. Y segundo, porque esto sería algo descabellado, ¿no? Ir a buscar a alguien que te puedes imaginar que está debajo de una luz, que se los puede tener igual encima 4, 5, 6 metros, porque está en un plató, ha nevado mucho estos días, pues entonces, como comprenderás, es absurdo ir allá a realizar un rescate. Otra cosa es que los hubiéramos encontrado con vida, que alguno de ellos estuviera herido, y evidentemente, pues si teníamos ya personal cualificado, pues para intentar hacer ese rescate. Están los Rasenbrun, pues al Albertinho Ortega y Juan Vallejo y Miguel Zabalza, que son alpinistas vascos tremendamente especializados.
Sí, fíjate que Iñurrategui vivió hace unos años la muerte de su hermano en el Gasenbrun. Te decía, Juan, que Iñurrategui vivió la muerte de su hermano allí, además.
Efectivamente, sí, en el Gasenbrun 2. Quiero decirte que ellos estaban totalmente dispuestos pues a hacer lo imposible por intentar rescatar los cuerpos, no los cuerpos en este caso, si hubiéramos encontrado pues algún resquicio de vida, ¿no?
Pues maestro Juan Oyarzabal, de verdad muchísimas gracias por atendernos en el partidazo de COPE en esta noche tan complicada, y de verdad un abrazo muy muy grande, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. Juan Oyarzabal, maestro de la montaña, mito del deporte español y amigo de Alberto Zerain y de Mariano Galván, los dos hombres alpinistas españoles que han perdido la vida en el Nanga Parbat. Un abrazo muy grande, no solamente para él, sino también para toda la gente de la montaña, en especial, por supuesto, a las familias y amigos de Alberto Zerain y Mariano Galván, que ya descansan en el Himalaya, aquel lugar al que entregaron su vida en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, prometemos de aquí en adelante empezar a cambiar un poco la cara, pero evidentemente, mira, es buen momento para saludar a Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está Roberto Palomar por ahí? Hola, Robert. Me parece que no, ¿no? Bueno, ahora intentamos enseguida recuperar esa comunicación. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Emilio, está. ¿Qué tal estás tú?
Bien, correcto.
Estás en Alemania, ¿no? Con las motos.
Estoy en Sachsenring, sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Borja González porque quiero que me comentes que, bueno, que nos des tu opinión, ¿no? De lo que ha ocurrido hoy entre Márquez y Viñales. Vamos a llamar también a Borja, ¿vale? Vamos a llamar también a Borja, que le vamos a preguntar por todo ello. Bueno, en fin, estamos aquí a vueltas con lo que ha pasado hoy en el Tour de Francia. Me imagino que lo has seguido también un poco por ahí a través de las redes sociales y demás. No sé si has visto algo de la etapa o estabas muy centrado en lo tuyo hoy.
No, a ver, lo he visto y es que esto de las bicis con esas ruedecitas y en esas condiciones realmente es tremendo. Y encima, coincidiendo con una etapa donde los ciclistas tienen que ir absolutamente a tope, porque es una contrarreloj, es tremendo, desde luego.
Es una absoluta pasada. Bueno, ya hemos contado que ahora mismo está teniendo lugar la operación a Alejandro Valverde, así que vamos a ver, ¿no?, cómo termina todo eso, pero bueno, esperemos que, como suele ocurrir en estos casos, ¿no?, que las operaciones siempre terminan bien cuando se trata de este tipo de cosas. ¿Me está diciendo quién está por ahí? ¿Está Robert? ¿Está Roberto? Roberto Palomar. Hola, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Nada, que estábamos aquí escuchando atentamente a Juan Oyarzabal, está también por ahí Emilio Pérez de Rozas. Nos ha contado Juan Oyarzabal lo que ha sido la tragedia de los dos montañeros españoles, de Mariano Galván y de Alberto Zerain. Creo que a ti te unía un gran vínculo con Alberto Zerain y has compartido montaña con él, Robert.
Sí, yo conviví con Juanito y con él en una expedición en el Everest en el año 2000. Bueno, pues estuve con ellos casi tres meses en la montaña y justamente, parece que es mentira, ¿no?, que siempre lo dices de quien se ha ido, ¿no?, pero con quien más trato tuve fue con Alberto, porque además él se hizo cargo de mi situación, ¿no?, el batillo que iba allí a la expedición y me ayudó muchísimo. Y, hombre, sí que tengo que decir que era, primero, un montañero fortísimo, técnicamente muy bueno. Yo, cuando tuve las primeras noticias del accidente, decía, estoy convencido de que va a salir, aparecerán, por otro lado, por la fortaleza de Ceras. Al final no ha podido ser. Y luego, como persona, un 10. Y lo refleja, además, una anécdota de aquella época del Everest, que en la ruta cayó un montañero polaco, se despeñó, pues casi como él, como Zerain, quedó en el fondo del barranco, parece que se movía un poco, nadie se atrevió a bajar, Zerain lo hizo, se jugó la vida para ir a intentar auxiliar a aquel compañero, no pudo hacer nada por él, pero rescató su mochila, sus enseres personales y se lo entregó después a la familia y al resto de la expedición, ¿no? Y así era Alberto y es una pena, es el pago que hay que hacerle a la montaña de vez en cuando.
Tremenda la historia. Bueno, se estaba reivindicando, ¿no? Y reivindicaba hace un instante aquí Oyarzabal aquello de que la gente de la montaña está hecha de otra pasta, ¿no? Yo te incluyo porque tú eres de los aventureros, Robert, y al margen de eso me estaba diciendo también Juan que uno ya se replantea decir, ¿merece la pena, ¿no?, esto de seguir escalando 8.000? Claro, Juan es mayor y con la edad las cosas se ven de otra manera, ¿no?
Sí, pero él incluso al fin los dedos de los... Sí, y yo me acuerdo que él me decía, una montaña no merece ni una uña, ni perdón.
¡Ay! Esa comunicación que nos está traicionando. Venga, vamos a intentar recuperarla, a ver si tenemos un poco de suerte. Está también Borja González, pendiente del Gran Premio de Alemania de motociclismo en Sachsenring. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
La polémica. Hemos escuchado antes a Marc Márquez y a Maverick Viñales sobre lo que ha ocurrido en los entrenamientos oficiales de hoy. Recordamos, bueno, Marc Márquez pole para mañana, sigue o quiere seguir haciendo historia en el Gran Premio de Alemania, pero nos hemos quedado con esa polémica entre los dos pilotos españoles de MotoGP. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Se han tocado, ¿no?
Sí, sí, se han tocado. Lo que pasa es complicado entender la maniobra porque no la hemos visto con una repetición clara. Ha sido de imagen de la cámara de la moto de Viñales y solo se ve como protesta contra Márquez. La queja de Viñales es que era en una vuelta de un entrenamiento oficial, que es verdad que ahí se tiene muchísimo más cuidado porque a veces puede haber errores de los pilotos calculando en entrenamientos libres. Y bueno, desde el lado de Márquez es un error que luego pues bueno no mide bien y le pide disculpas a Viñales. Desde el lado de Viñales no es un error, sino es una acción malintencionada en la que Márquez intenta frenar con su moto. Bueno, esto como todo, al final ya todo depende de lo que piense cada uno. Entiendo que lo de Viñales ha sido más bien un calentón de inicio y supongo que al final pues intentará quitar hierro al asunto. Y Márquez ha cumplido con su parte, que es la de decir que bueno, pues que no va a entrar en ninguna polémica. Pero ya te digo, es la primera escena de toque entre estos dos pilotos en una temporada en la que a priori iba a ser una pelea continua entre ellos dos, y una pelea que todavía no hemos visto.
¿Tu interpretación, Emilio, de lo que ha pasado?
No, Borja lo ha contado perfectamente. Cuando digo perfectamente me refiero a que no ha sido de esas acciones donde puedes culpar clarísimamente a uno. Márquez dice que él ha creído que Maverick se iba largo, ¿no? Y que de pronto Maverick estaba en su trazada, se han tocado, se ha disculpado, le ha pedido disculpas, pero como muy buen cuenta Borja, todo es interpretable en el sentido sobre todo de ver, ¿no? Que forma parte de estas estrategias, digamos, no utilizaría tanto la palabra intimidación, ¿vale? Pero casi, porque así se lo ha tomado Maverick cuando le ha preguntado si creía que había algún tipo de intención y sobre todo si Mark estaba buscando las cosquillas, él ha contestado, pues no me las va a encontrar, ¿no? Pero sí ha dicho también la frase, me guardo esta para otros entrenamientos.
Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, que esto se quede nada más en una anécdota, aunque la verdad que las motos estas cosas suelen quedar luego ahí en el doble fondo, ¿no? Y vuelven a aparecer cuando menos te lo esperas. En fin, resúmenos rápidamente lo que ha sido los entrenamientos oficiales de hoy en Alemania, Borja.
No, sobre todo la jornada protagonizada por la lluvia. En los entrenamientos libres Márquez ha sido muy, muy, muy constante y la verdad es que ha marcado un ritmo que le ponía como favorito en seco. Y en la última previsión que he visto parece que mañana no llovería. Lo que pasa que también es verdad que estamos teniendo mucho viento y el tiempo termina siendo muy cambiante. Pero lo que te digo, Márquez parece un punto más fuerte que los demás en seco y en mojado también ha sacado un gran rendimiento al entrenamiento. Ha conseguido la pole por delante de Petrucci y de Pedrosa. Pedrosa también se le ha visto muy regular y por la posición que ocupa es el principal rival que señala Márquez, porque el entrenamiento ha dejado muy, muy atrás al resto de favoritos o de los primeros de la general. Rossi sale noveno, Dovizioso décimo y Maverick Viñales un décimo. Y bueno, se les complica un poco la cosa, por lo menos Márquez pretende en este circuito donde gana siempre aprovechar también ese problema que van a tener de inicio el resto de favoritos saliendo tan atrás. Y has visto con esta polémica con alto de polémica, lo que sí que denota seguro es que ya hay tensión en esa pelea por el título porque queda medio año y están todo muy, muy apretado.
Bueno, mañana nos cuentas. Un abrazo, Borja. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Vamos con el fútbol. Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ya lo venías contando esta semana. Estaba al caer la renovación de Saúl Ñíguez. Parecía que sí. Nada más que tenía que terminar el europeo y se ha confirmado. Lo que a lo mejor no nos esperábamos tanto es hasta cuándo, ¿no?
No, ninguno esperábamos que se prolongara tanto tiempo el vínculo de Saúl, un canterano, un chico de la casa, un chico que se ha criado en el Atlético de Madrid. No esperábamos que fuera hasta 2026, como ha hecho público el club. Pensábamos teniendo hasta 2021 que podía ser un año más y luego seguir renovando como ha hecho en casos anteriores, pero lo tiene claro el Atlético de Madrid y lo tiene claro Saúl. Aquí no hay tutías, aquí no hay dudas, aquí no hay cuestiones de si se va a quedar o no. A ver, fíjate que curioso, Luis, dos tipos de renovaciones, ¿no?, hace el Atlético de Madrid. Una a su estrella Griezmann, lo hace por un año después de haberse querido ir al Manchester con la fundadísima sospecha de que el año que viene va a volar, y la otra a un jugador de la casa, emblema, un jugador que siente los colores, que siente la camiseta, le renueva hasta 2026. Bueno, pues Saúl va a estar en el Atleti para rato, se aumenta la cláusula también hasta un nivel que yo creo que no hay en el Atlético de Madrid. No sé si Coque llega a tener 150 millones como va a tener Saúl, y se le aumenta el salario obviamente hasta una cantidad importante que ya va a estar rondando lo que más gana el que más en el Atlético de Madrid, como son Coque, como son Griezmann. Estamos hablando ya de entre 8 kilos limpios.
El diario El Equipo, por cierto, decía hoy que Lacazette le habría dado ya el okay definitivo al Arsenal. Buen detenimiento en este caso del Atlético de Madrid. Y luego me querías contar cómo está el asunto de Diego Costa, ¿no?
Sí, el asunto de Diego Costa, vamos, lo que COPE viene contando desde hace mucho tiempo es que el plan del Atlético de Madrid, el plan más saludable, el plan que parece entraña menos riesgo, es el de traer a Costa aquí para que se entrene, para que haga un plan específico muy concreto, que a las órdenes del profe Ortega no me cabe ninguna duda de que no se va a dormir ni un día, de que va a estar trabajando de lleno, y en enero, cuando llegue el momento, incorporar. Ese es el plan A que tenía el Atlético de Madrid. Vamos a ver si finalmente lo va a coronar. Yo creo, pienso que sí, que lo puede hacer, porque Costa y el Atlético de Madrid ya han arreglado y las negociaciones con el Chelsea estaban muy, muy avanzadas. Vamos a ver si corona el Atlético de Madrid este fichaje, porque este sí es el bicho. Este sí es el bicho del Atlético de Madrid. Vitolo, el plan también que se diseñó originalmente era efectivamente el único que parece más lógico, es decir, que él se paga la cláusula con la pasta del Atlético de Madrid, se va a Las Palmas y en enero viene al Atlético de Madrid. Esas son las dos operaciones prioritarias que están dibujadas desde hace tiempo de una manera y que el club espera que se pueda cumplir de esa manera. La otra cosa pendiente estos días en los despachos es Torres, aunque estemos a 30 de junio y cumpla su contrato, está todo hablado, como venimos contando también en COPE, y tan solo falta que vuelva de vacaciones y que firme por un año más, y eso está prácticamente ya sentenciado.
Que es el primer día del nuevo judo del Atlético de Madrid y de la nueva camiseta que te encanta, creo, ¿no?
I don't like, no me gusta, se diga. No me gusta ni el escudo ni la camiseta, además la camiseta de los zarpazos. Eso, vamos,
es moderna, ¿no? Tiene como movimiento, claro, ¿no? Digamos.
El problema, para los modernos sí le gustará, yo soy un clásico, ¿no? Yo soy un chico que respeta los símbolos.
Los cánones.
No me gusta la camiseta, como la que he visto hoy, con los zarpazos esos, y no me gusta el escudo, que viene a ser una mandarina, no.
Abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ahora estoy con Miguel Ángel y con la información del Real Madrid, pero mira, para mandar también a descansar a Emilio. Está por ahí Albert Díez en Barcelona. Hola, Albert.
Aquí estamos, Luis. ¿Qué tal?
Oye, en Barcelona, buenas. El asunto es lo de Mathieu y el Sporting de Portugal, ¿no?
Sí, que aunque parezca raro, Jeremy Mathieu está a prueba con el Sporting de Portugal. Es un jugador que no entra en los planes de futuro del Barcelona. Recuerdo, tiene 33 años, lleva 3 temporadas en el Barça. Fue petición expresa de Luis Enrique cuando él jugaba en el Valencia. Digo, Mathieu, claro. Tiene una ficha bastante alta y su rendimiento, tomando las estadísticas, cogiendo los números, claramente ha ido de más a menos, en parte por culpa de las lesiones. Esta operación salida, la de Mathieu, se ha enfriado un poquito. Se habló en su día, hace ya unas semanas, de una reunión médica en Lisboa, incluso que llegó a pasar revisión médica Mathieu. Después de un viaje de los médicos del conjunto lisboeta a Barcelona, se frenó todo. Y lo cierto es que no hay garantías de cómo está Mathieu físicamente. Por eso el Sporting de Portugal quiere verlo in situ y durante sus vacaciones. Es una fórmula que no es habitual, es rara, pero no es nueva en lo que hace referencia al Barcelona. Porque recuerdo que la temporada pasada Alex Song también recibió el permiso del Barça para entrenarse con el Rubin Kazán de Rusia. Bueno, pues durante sus vacaciones, el Barça, recuerdo, que vuelve a entrenar el 12 de julio, Jeremy Mathieu va a estar a prueba con el Sporting de Portugal. Y después, si su estado físico responde, pues se va a hacer esa operación. El Barcelona contempla dos escenarios. Uno, la cesión, porque a Mathieu le queda una temporada de contrato. Y la otra, llegado el caso, liberar una ficha, que insisto, es muy alta, y dejar, aparte de una ficha en la plantilla, espacio salarial. Te apunto dos cositas muy rápidas. Ya a 2 de julio, Qatar es casi historia en el Barcelona, porque sabes, Monilla, que entra Rakuten, el gigante japonés del comercio en internet, y por ejemplo ya en el Camp Nou no vemos casi distintivos de Qatar. Otra historia es Qatar Airways, que parece que el Barcelona quiere que sea su aerolínea de referencia. Y la tercera, se habla mucho de fuga de talentos en el Barcelona, sobre todo en el fútbol base. Bueno, Jordi Mbula, juvenil, ha dejado el Barcelona hace nada, se ha ido al Mónaco, ya está entrenando con el conjunto monegasco y atención a la frase que ha dejado después del entrenamiento de hoy: el Mónaco sí apuesta por los jóvenes.
¿Quieres decir alguna cosa de todo esto, Emilio?
Bueno, quiero decir que, lo de Batié es realmente un vía crucis ya, o sea que no solo por el rendimiento, sino por el hecho de que ciertamente ya nadie contaba, ni siquiera Luis Enrique, con él, y por lo tanto, sí, se trata de sacárselo de encima. Y bueno, y respecto hacia que el Barcelona no cuenta con los jóvenes, bueno, no contará con algunos jóvenes, porque el Barcelona ha conseguido que su equipo filial vuelva a la división que debía, y supongo que ahí Valverde, que es un hombre que sabe de esto porque viene del Atleti, le sacará buen provecho seguro.
Abrazo grande, Emilio, muchas gracias,
Que vaya bien, hasta luego.
Hasta luego, Albert, gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Y está también por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
La última de Mbappé.
Bueno, la última de Mbappé, como comentabas tú al principio del programa, ¿no? Que ha arreglado o ajustado su perfil de la cuenta de Twitter y que ya no se considera futbolista del Mónaco, ¿no? Días atrás sí tenía esa definición es en su currículum y ya no la tiene, ¿no? Como llama mucho la atención porque el Mónaco en los últimos días promocionaba la camiseta para la próxima temporada, como contábamos ayer mismamente, pues aparecía Mbappé delante de Falcao, del colombiano, sellándose con ese dedo índice la boca, a modo de guardar silencio, y bueno, pues veremos a ver qué sucede en los próximos días, ¿no? Yo sinceramente creo que Mbappé este verano va a acabar en el Real Madrid. La duda que tengo es saber si va a ser para jugar ya o va a seguir estando cedido un año en el futuro.
Dejo dos detalles. Leonardo Jardim, entrenador del Mónaco, decía hoy: en el proyecto del Mónaco no siempre es posible quedarse con los mejores. No siempre es posible quedarse con los mejores. Y decía antes lo de Alberto de Mónaco, gran fan del Mónaco, por supuesto. Dice el príncipe: Mbappé quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. Las negociaciones siguen y se debe llegar a un acuerdo. Como se meta ahí por medio Alberto de Mónaco...
Hombre, yo creo que hay que hacer más caso de
cuando Alberto de Mónaco se mete, se te van al garete los Juegos Olímpicos, cuidado, recuerda.
Sí, pero que digo que en este caso yo creo que habrá que hacer más caso al entrenador, ¿no? Que será, aunque seguro que a Alberto le gusta que Mbappé continúe en el Mónaco, pues yo creo que estará más preocupado el entrenador, ¿no? Así que si ha dicho eso, tiene pinta de que Mbappé en las próximas semanas puede anunciar su fichaje por el Real Madrid. Y como digo, la gran pregunta, esa yo creo que solo la tiene que resolver Zidane, es si va a ser para quedarse ya o sale algún miembro de la BBC para hacer hueco a Mbappé, ¿no? Es año premundial, Mbappé ha debutado con la selección absoluta, necesita minutos, Zidane también quiere cuidarle y evidentemente con la BBC arriba lo tendría complicado, aunque podría establecer también una política de rotaciones.
Oye, lo de Pepe y el Paris Saint-Germain, ¿qué pasa? ¿Que se acabó o qué?
Eso comentan nuestros compañeros de marca, ¿no? Que parece que después de ser sometido al reconocimiento médico con el Paris Saint-Germain podría acabar en el Besiktas. Es extraño, ¿no? Este caso, las vueltas que está dando Pepe, recordemos, el Real Madrid le ofreció un año, decidió no aceptarlo porque él pretendía firmar 2 años, cumplió 34 el pasado mes de abril, es año premundial, y bueno, se ha hablado de China, se ha hablado del Manchester City, se ha hablado del Paris Saint-Germain, ahora se habla del Besiktas, y si al final Pepe acabara en Turquía, pues yo no sé si es una buena idea no haber aceptado esa propuesta de renovación del Real Madrid, aunque solo sea un año, y al final acabar jugando en la Liga Turca, ¿no? Pero vamos a esperar porque desde ayer ya no es jugador del Real Madrid después de 10 temporadas, su contrato obviamente estaba vinculado hasta el 30 de junio, hemos entrado en julio y de momento es extraño, pero oficialmente se sigue desconociendo el futuro inmediato de Pepe.
Pues nada, esperamos acontecimientos. Gracias, Miguel,
Un saludo, hasta luego.
Hoy de momento hasta aquí el fútbol, porque es que hoy ha dado el día lo que ha dado y para lo que ha dado. Y enseguida hablamos de tenis, porque el lunes arranca Wimbledon.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En Infiniti potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infiniti Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en Infiniti.es y visita tu centro Infiniti más cercano.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
¿Cansado de hacer dieta y ejercicio sin conseguir resultados? En Flexicar no podemos ayudarte, pero con 6 centros en la Comunidad de Madrid y más de 3.000 operaciones al año, podemos comprar o vender tu coche al mejor precio del mercado. Si quieres vender tu coche, Flexicar.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
My motivation is always high in all.
Mi motivación siempre es alta en todos los torneos que disputo. Si no, no jugaría.
You can imagine that always playing here in Wimbledon for me.
Jugar Wimbledon es muy especial para mí. Es uno de los grandes objetivos que siempre he tenido desde que empecé a tener éxito en este deporte. Jugar bien este torneo y lo he hecho 5 veces. Veremos qué pasa este año. Sé que siempre es difícil, pero estoy emocionado de jugar aquí de nuevo.
El lunes arranca el torneo de los torneos del tenis. Eso sí, con permiso de todos los demás Grand Slams. Wimbledon se pone en marcha. Lo que algunos llaman el jardincito particular de Roger Federer, que lo ha ganado 7 veces, las mismas que Pete Sampras, y al que llega Rafa Nadal con ilusión, y también ilusionándonos a nosotros, lógicamente, después del 10º Roland Garros. Bien es cierto que la hierba es muy distinta, pero no es menos cierto que Rafa Nadal ya sabe lo que es ganar en Londres, que lo ha hecho 2 veces. Llega con muchas ganas también Feliciano López, después de la victoria en Queens, y en el cuadro femenino, la incógnita, lógicamente, es Garbiñe Muguruza. Hay mucha tela que cortar, mucha ganas de llegar más lejos que en los últimos años, y para hablar de todo lo que puede pasar en las 2 próximas semanas, pues, hombre, hemos dicho, Ángel García, muy buenas noches.
Muy buenas.
Vamos a rodearnos bien, ¿no?
De la gente que de verdad sabe. Como yo solo lo cuento, pero no sé, pues tienes que llamar a gente que de verdad sabe.
Modesto, baja. Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport España. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Luis, ¿cómo estáis?
Debo decir que después de casi 20 años me hace una especial ilusión coincidir contigo en la antena, ¿eh?
Como si no hubiera pasado el tiempo.
¿Verdad? Alguna cana por ahí, pero poco más.
Poca, poca.
Y el especialista en el diario ABC, Quique Yunta. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, encantados de teneros aquí y estoy convencido de que los oyentes, bueno, van a aprender mucho de tenis en los próximos minutos. Lo primero de todo, Ángel García, vamos a recordar, pues lo que es el camino de Rafa Nadal hasta una hipotética final, ¿no? Que es lo que más nos ilusiona.
Hablamos siempre de camino potencial cuando la gente nos pega palos en Twitter. Hombre, ya sabéis contra quién va a jugar y que va a ganar a todos. No, hombre, no. Ponemos por ranking lo que supuestamente le enfrentará a Rafa Nadal en esa hierba londinense. Empieza ante alguien con quien no ha jugado nunca, contra el australiano Millman. Lo normal es que en segunda ronda le toque Donald Young, un tenista estadounidense que se pedía muchísimo, se esperaba muchísimo de él. De hecho, le llegaron a llamar el nuevo McEnroe cuando era muy joven, de color, un tenista negro, pero que está recuperando su mejor versión en las últimas semanas. Ya está entre los 40, entre los 50 mejores del mundo. En tercera ronda le llegaría Karen Khachanov, uno de los rusos que llegó a cuartos de final de Roland Garros y que está siendo pues una de las revelaciones, si no la gran revelación del año, junto a Dominic Thiem. En octavos de final, o Karlovic o Müller, porque el ranking dice que Karlovic, el ranking especial que tienen en hierba los británicos, diría que Müller, pero bueno, dos grandes sacadores en definitiva. En cuartos, Marin Cilic, que juega esa final de Queens ante Feliciano López, y luego ya en semifinales Murray, y en la gran final Djokovic o Federer. Evidentemente hay peligros, hay grandes sacadores, hay jugadores en bastante forma, pero ni mucho menos las piedras que tienen en el camino otros rivales, como por ejemplo Novak Djokovic, que tiene por ahí a Klitsana, Del Potro, Feliciano o ATM, o Roger Federer, que para mí es el que peor suerte tuvo, que tiene, pues aparte de Dolgopolov en el estreno, pues a los Zverev, a Dimitrov, a Isner, a Raonic, bueno, tiene bastantes huesos, también Murray, así que yo creo que se puede calificar de afortunado el sorteo de Rafa.
Bueno, o sea, Nadal, Millman en primera ronda, ¿y alguno del resto de rivales en primera ronda de españoles?
Bueno, los más gordos son Ferrer contra Richard Gasquet, un auténtico partidazo, otrora los dos top ten, y Fernando Verdasco, que siempre dice, y con razón, que tiene mala suerte en las primeras rondas, bueno, ante Kevin Anderson, que es otro auténtico bombardero, gran sacador el sudafricano. Luego Bautista Heidermauder, Ramos Thompson, Granollers Sela y Feliciano, ojo con Feli en este torneo, que todavía le queda un gran recital que dar ante Manarino. Y en cuanto a las chicas, Muguruza Alessandrova, Ruabarrena contra Bate, Sorribes Osaka y Carla Suárez contra Bouchar. Este también es un gran partido. 11 españoles en total, a mí se me hacen pocos, que ha habido gran slam por encima de los 20 incluso.
Bueno, ahora valoramos algunos nombres en concreto, pero lo primero quiero preguntaros, ¿por qué Wimbledon es el torneo de los torneos? Venga, Fernando, por ejemplo.
No sé si es el torneo de los torneos, porque aquí cada uno tiene sus preferencias, pero sí es cierto que tiene un sabor como muy especial, ¿no? Y una tradición que se conserva perfectamente y que, bueno, va desde la elaboración del ranking, como decía Ángel, que es un poco sui generis y que no corresponde exactamente con el ranking mundial, hasta la vestimenta de los jugadores, hasta ese olor a fresas con nata en todo el recinto, ¿no? Bueno, la hierba es diferente, es un torneo que yo creo que tiene mucho sabor, pero no sabría yo decirte si es el más grande o el más Roland Garros, más el US Open, más Australia.
¿A ti cuál te gusta? Todos. ¿A ti cuál te gusta más?
Yo soy muy de Roland Garros.
Sí, ¿no?
Sí. Sí,
para
sí.
Algo ganamos.
Y Eurosport también.
No, bueno, no te creas, a Manolo Poyán le encanta Wimbledon, en fin, estamos un poco divididos, pero en realidad el tenis es una maravilla. Y que haya varias superficies creo que es una cosa que pocas veces valoramos, porque en otros deportes no sucede esto, ¿no? Y en el tenis eso te da una riqueza que es espectacular, porque no tiene nada que ver las primeras rondas de Roland Garros, para mí, con las primeras rondas de Wimbledon, donde cualquiera puede ser peligroso.
¿Tu torneo cuál es, Quique?
Hombre, sí, Roland Garros, pero sin olvidarme de Australia. Australia es una maravilla, todo el país, la ciudad, está cerca, el recinto, puedes ir andando desde el hotel, el calor, ambiente, es una ciudad joven, muy, muy, muy deportiva, cualquier hora la gente está haciendo deporte, y además que es un torneo muy espectacular por el recinto y porque además ahí se ha explicado gran parte de la historia del tenis. Bueno, Wimbledon tiene mucha cosa, ¿eh? Y tendemos a mitificar Wimbledon, y es verdad que lo merece, porque tiene todo lo del pasado del tenis, pero no sería el mío, no sería mi torneo preferido, ¿eh? Antes ya te digo que escogería Roland Garros y Australia.
Menos mal que he dicho al principio del todo, en la introducción, que con permiso de todos los demás Grand Slam, ¿eh? Era el torneo de los torneos.
Yo, a excepción de Australia, que no me quiere mandar la copia, a ver si Fernando me hace un hueco en Eurosport, no, bromas aparte, a excepción de Australia, que no he estado, yo sí que reconozco que lo que yo sentí entrando en 2011 en Wimbledon, que además entré en una jornada de descanso solo para verlo y para disfrutarlo yo solito, sin público ni nada, en cuanto recogí la acreditación, yo no lo he sentido en ningún sitio. Es otra cosa, lo cuidan de otra forma, los detalles, la tradición, si quieres los especialitos o los pijitos que son en todo. Y yo sí que es verdad que respiro otra cosa. Ahora bien, hablando solo de tenis, pues evidentemente es el que peor se nos ha dado, a excepción de Conchita Martínez, Si lo explicamos tenísticamente, pues la rodilla sufre mucho más, hay que bajar el culo y pegarlo en el suelo. Cualquier jugador, como bien explicaba Fernando, te puede dar un susto, y cuando digo cualquiera es cualquiera. Un grandísimo sacador, el ciento y pico del mundo, te puede ganar perfectamente, y ahí están las últimas derrotas de Rafa, que ha perdido con Rosol, con Dustin Brown, bueno, con cualquier jugador alejado de los primeros. Pero sí que es cierto que a mí me dice otra cosa. Yo cuando entro en Wimbledon siento cosas distintas de las que he sentido al entrar en Roland Garros o en el US.
Esto que ha dicho Ángel es importante, ¿no? Las peculiaridades que tiene el hecho de jugar en hierba.
Sí, completamente, ¿no? Es que claro, digamos el cuadro, en teoría, ¿no? A priori de Rafa Nadal, bueno, pues no parecen jugadores que, por ejemplo, en Roland Garros, ese mismo cuadro en Roland Garros, estaríamos diciendo que Rafa Nadal es muy difícil que no llegara hasta semifinales. Y sin embargo, yo aquí no me atrevo, ¿no? Porque Rafa lleva 2 años sin jugar en hierba, porque cualquiera de ellos pues te puede hacer un lío, porque Khachanov es un tipo que a mí me da mucho miedo con la envergadura que tiene y la potencia de sus golpes, y además trabaja con Galo Blanco, que es español y que conoce perfectamente las debilidades de Nadal, y aún así yo confío mucho en Rafa, ¿no? Creo que si pasa la primera ronda, las 3 primeras rondas, va a ir a más. Creo que tenísticamente está en el mejor momento de su carrera y que físicamente sigue hecho un toro, ¿no? La hierba, pues, siempre te hace hablar con precaución por esto que estamos comentando, pero sigo confiando muchísimo en Rafa.
¿Te parece a ti lo mismo, Quique?
Si tomamos como referencia los últimos años, desde luego que todo lo que dicen tanto Ángel como Fer, pues vamos, es de perogrullo, más que nada porque efectivamente las derrotas de Nadal han sido bastante sonoras. Creo que fue en 2012, no sé si es con Rosol.
Te la recito exactamente. 2012, Rosol, número 100 del mundo. Exacto. 2013, Darcis, 135. 2014, Kyrgios, 144. Evidentemente un ranking mentiroso, porque luego Kyrgios ya hemos visto dónde se ha metido y entonces estaba empezando. Y 2015, Dustin Brown, 102. 2016 no jugó por lesión. O sea que las 4 últimas derrotas, bien es cierto que para no mentir hay que decir, después de 5 finales, que llegó a 5 finales en Wimbledon y 2 de ellas las ganó, han sido ante 4 tenistas fuera del top 100 o justo en el top 100 como Rosol.
Y además en segunda, primera, octavo, segunda. Es decir, que sí, efectivamente sí. Yo creo que
todo entre las 3 primeras rondas y algunas abriendo incluso.
No, el tema de Wimbledon es que, como en el Tour de Francia, las primeras etapas no te van a hacer ganar el torneo, pero vamos, te puedes ir rapidísimamente a la primera de cambio. Hay jugadores muy, muy, muy poderosos en una superficie como la hierba, que no cuentas para nada con ellos en cualquier otro torneo, en donde quizá influye más lo que es el tenis, es decir, Roland Garros, que es un torneo en donde quizá el especialista tiene mucho más a ganar, porque efectivamente influyen más cosas que no el saque o un golpe plano o subir a la red. Pues aquí en Wimbledon es que te puede echar cualquiera. John Millman, primera ronda, no es la peor primera ronda que le podía tocar a Nadal, y evidentemente tendría que ganar. Pero en segunda ronda, Donald Young, un jugador zurdo que ha molestado en esta semana a Djokovic en Eastbourne, o incluso Istomin, que podría ser otro rival de segunda ronda, Khachanov, como decía Fer, cualquiera te puede hacer un traje, y dices, uff, qué fracaso Nadal, segunda ronda. Bueno, un fracaso relativo, al final solo hay que mirar el historial.
Bueno, y luego lo del tema de los rivales, claro, todo el mundo pensando en Federer, que siempre dice, bueno, va a ser esta, no va a ser esta, la octava, bueno, en fin.
Volver a ver una final Nadal-Federer nos gustaría. Oye, a todos.
Mira, yo aprovecho para preguntar, del tenis que vosotros habéis visto en toda vuestra vida, ¿recordáis un partido mejor que aquella final de 2008? Es que lo que pasa es que lo vemos especial porque lo ganó Rafa Nadal.
Yo creo que no lo recordamos nosotros y no lo recuerda nadie, no hay más que escuchar a los grandes, lo dice McEnroe, lo dice Borg, bueno, lo dice mucha gente, Borg lo dijo precisamente en una entrevista que le hicimos aquí en la cadena COPE, que como aquel partido no había habido ninguno, que eso era arte y lo demás era tenis. Yo creo que por todo, por el misticismo, acaban, no acaban, la luz, Federer parecía imbatible y por fin Nadal le destrona en su jardín antes de que Federer le destrone, que nunca lo ha hecho, en la tierra batida de París. Bueno, yo creo que como aquel partido ni ha habido, ni dudo mucho que haya nunca, o sea, por mucho que ojalá tengamos una final el próximo día 16, no, 16 no, sí, 16.
16, correcto.
16, correcto. Sí. Tengamos una final Nadal-Federer y se vaya a las 5 horas como la de Australia, o sea, a las 5 sets como la de Australia, no, o sea, no hay nada comparable a aquello, creo, vamos.
Eso fue un partidazo por todo. Fue la consagración de Rafa Nadal en Wimbledon, que al final le educaron para ganar Wimbledon, le dijeron, tú si quieres ser alguien tienes que ganar en Wimbledon. Lo hizo ganando al mejor que ha habido nunca en esa hierba, por más que Sampras también tenga 7 títulos ahí, y además por cómo se produjo, ¿no? Casi cuando ya no quedaba ni un rayo de luz y amenazaba el partido con suspenderse porque no se podía, no se veía ni la bola, por cómo fue, por ese Nadal, ¿no? Que ese Nadal era un Nadal que entusiasmaba esos piratas, esas camisetas, esa camiseta sin mangas, eso, un partidazo realmente
memorable. Está poniendo la carne de gallina.
No sé cómo le dejaron entrar en Wimbledon con los especialistas.
Sí, no, vamos, hasta fue transgresor en eso.
Sí.
Y además, no nos engañemos, también tiene un componente pues forofo de, en clave española, porque excepto Conchita Martínez, aquí Wimbledon producía cierta alergia. Era un torneo que se veía, que siempre ganaban más o menos los de siempre, pero claro, gana Nadal y eso fue, vamos, una cosa para recordar, mucho más memorable, por ejemplo, que la de 2010 cuando ganó a Tomás Berdych en una final muy descafeinada.
Yo creo que puede ser, pero desde la perspectiva de un español probablemente, ¿no? Porque, como bien estáis comentando, es que al final el talento que tiene el deportista español es increíble, ¿no? Rafa Nadal ganando en hierba, si nos lo dicen hace unos años, pues no lo hubiéramos creído, ¿no? Garbiñe Muguruza no había jugado nunca en su vida en hierba, se planta, llega a Wimbledon y alcanza la final. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Es una marcianada sin límites. Y ese partido yo creo que efectivamente no lo recuerdo a todos. Luego el tenis nos va regalando un montón de partidos y yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la semi de Dimitrov Nadal en este Open de Australia me pareció una cosa verdaderamente antológica. Pero ese sí, yo estoy de acuerdo que lo colocaría seguro entre los dos tres mejores de la historia, sin dudarlo.
Bueno, estaba preguntando antes por Federer. Djokovic ha ganado hoy el torneo de Esbjerg, torneo sobre hierba. Le ha ganado 6-3, 6-4 en la final a Monfils. Bueno, mira, Djokovic, ¿no? Que viene de no dar pie con bola en la temporada y cuando llega justo Wimbledon, pues mira, gana su torneo. Yo, igual no quiere decir nada, ¿eh?
Pero... Yo, sinceramente, mira, de hecho, no solo no quiere decir nada, sino que los tres Wimbledons que ha ganado sin ganar antes ningún torneo. Con lo cual, hasta en eso está rompiendo la tradición.
Si aquí al final nos agarramos a lo que nos queremos
2011, agarrar. 2014 y 2015 ganó Wimbledon sin necesidad de ganar ningún torneo previo. De hecho, sin necesidad de jugar ningún torneo previo en hierba. Yo en cuanto a favoritismos, repito, siempre teniendo en cuenta lo que dice Fernando, y tiene toda la razón del mundo, que cualquier sacador en un gran día, si tú no tienes el tuyo, te puede eliminar a cualquiera, incluido a Federer. Pero yo creo que Federer está un paso grande por encima del resto y creo que luego hay muchas incertidumbres. ¿Que Djokovic puede pelear hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. ¿Que Murray puede reeditar el título y volver a estar hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. ¿Que Rafa puede llegar a pelear hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. Y así podríamos sumar dos, tres nombres más que sí que es cierto que han funcionado muy bien en hierba. Yo sacaría a Wawrinka, sacaría a Nishikori por los problemas que está teniendo, pero un Cilic muy inspirado, un Dimitrov que ya ha llegado muy lejos en Wimbledon, un Raonic que ya ha llegado muy lejos en Wimbledon, pero yo creo que esto es Federer y a bastante distancia el resto.
Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo porque... Primero porque Federer en 2017 creo que ha jugado seis torneos y ha ganado cuatro. Segundo, porque Wimbledon es su jardín y es su paraíso, solo hace falta ver cómo juega ahí. Y tercero, porque en Halle la semana pasada demostró sus condiciones en esta superficie, en donde cuesta mucho al resto adaptarse y para él es prácticamente un estado natural jugar en hierba.
Y lleva cuatro meses pensando solo en esto, que no se nos olvide.
Efectivamente, es decir, él renuncia a la temporada de tierra. Después de ganar Indian Wells y Miami, renuncia a temporada de tierra única y exclusivamente para centrarse en esto, en Wimbledon. Y él sabe que si tiene un gran slam con opciones para sumar esa lista ya de 18, que es una brutalidad, pues evidentemente va a ser Wimbledon. Él sabe que en tierra no tiene nada que hacer, ya no solo con Nadal, sino con la mayoría. Y luego, efectivamente, viendo tan brutal este arranque de temporada que ha tenido, pues se entrega en cuerpo y alma a algo que le podría dar la exclusividad, como ganar ocho veces en el All England Tennis Club.
¿Tu favorito, Fer?
Bueno, yo creo que los favoritos para mí son Federer y Nadal, por ese orden. Creo que cuando están los dos muy bien, que los dos lo están, bueno, pues en otras épocas de la historia también han sido grandes favoritos, y si a eso le sumamos que las incertidumbres para mí son Murray y Djokovic, a pesar de ganar hoy, pues yo no veo a Djokovic en su mejor momento, y Murray llega bastante lastrado, vamos a ver hasta qué punto, pues para mí los favoritos son Nadal y sobre todo Roger, ¿no? El cuadro de Roger, la verdad es que le ha hecho su peor enemigo.
Porque, el criminal.
Porque, vamos, es una cosa que yo creo que si lo haces al dedo, pues más o menos pones esos rivales para él, porque me parece increíble. Y luego yo apuntaría un hombre que estoy casi seguro que está a punto de dar el saltito, que es Alexander Zverev, que a mí me tiene completamente conquistado. Yo creo que tiene todo para ser número uno de aquí a un par de años, ¿no? A lo mejor es un pelín pronto todavía, sobre todo cuando están bien Roger y Rafa, pero lo hemos visto jugar precisamente final contra Roger en Halle, juega bien en tierra, juega bien en pista rápida, es una cosa espectacular.
Es buenísimo, ¿eh?
Yo te lo compro más para el US Open que para la hierba, aunque haya llegado a esa final, ¿eh?
Sí, yo también porque antes dejaré patinó un poco también el torneo previo, y es verdad que, por ejemplo, en la final de Halle recibió una lección de Federer, cómo se tiene que jugar en hierba. Creo que fue un 6-3-6-1 muy claro, pero es verdad que es un jugador brutal, es un jugador con unas condiciones tremendas. Por ejemplo, hablamos siempre de una generación, ¿no? Hemos hablado mucho, sobre todo en Roland Garros, de Dominic Thiem. Dominic Thiem en hierba no está entre los candidatos, ni mucho menos. En cambio, Zverev es muy polivalente y puede hacerlo igual de bien en hierba con 2-3 años de rodaje como lo ha hecho en las otras superficies. Pero sí, estoy de acuerdo con Fer. Es uno de los jóvenes que peleará seguro por Wimbledon en breve.
Oye, para terminar, dando una opinión rápida de lo que podemos esperar de Feliciano y de Garbiñe.
Pues mira, yo estoy muy ilusionado con Feliciano. Le dijimos en Roland Garros, que allá estaba Kike y Fer también, que le quedaba un recital por dar, y quién sabe si no lo va a dar en este Wimbledon. Yo estoy convencido que en un Feli Djokovic no hay favorito, o está al 50-50 para mí, sinceramente, y lo normal es que se acaben cruzando. Y en cuanto a Garbiñe, yo es que pasa lo de siempre, te llega una semifinal y la semana siguiente pierde en primera 6-1-6-0. Es que, ¿qué te voy a decir de Garbiñe? Pues que ojalá le veamos al nivel que le vimos en 2015, que solo le frenó Serena. Pero lo mismo te digo, o sea, si el rey, los buenos Murray, Nadal, Djokovic pueden perder en segunda en Wimbledon, es que Garbiñe puede perder en primera con Alessandrova. Entonces, me consta que Carla y compañía, pues pocas opciones, que Ferrer no está bien, que Bautista a ver qué tal se engancha, Ramos no es lo suyo la hierba. Es decir, que nos centremos en Feli, que soñemos con Garbiñe y que, por supuesto, a poner todo lo que podamos en Rafa.
A ver, de la tropa española, evidentemente, en el cuadro masculino, más allá de Nadal, toca Feli. Pero más que nada porque ya son 3/4 de final en Wimbledon, porque viene a ganar Queens y porque, como dice Ángel, aún le queda, ¿eh? Le queda para un recital. El sitio más apropiado para él va a ser este, el de Wimbledon, porque aquí lo ha hecho muy bien, porque se adapta a la maravilla, es un español muy atípico, muy distinto a los otros, y de ahí el carisma y que se le siga con tanto cariño desde el inicio de su carrera. Y en chicas, es que sí lo ha dicho todo Angelito, al final con Garbiñe nunca sabes. Es decir, a mí no me extrañaría nada que Garbiñe perdiera en primera ronda. Del mismo modo que te digo esto, no me extrañaría nada que Garbiñe llegara a la final. Porque depende muchísimo de ella un partido. Es decir, salvo alguna Pliskova hoy en día que en Wimbledon puede decidir con su servicio y puede dominar, Garbiñe puede ganar a cualquier tenista. Si tiene bien la cabeza, si estos días se escucha bien a Conchita Martínez ya que su entrenador no está, si se centra, no me extrañaría nada que tuviéramos que contar algo de Garbiñe Muguruza durante estas 2 semanas.
A mí me encanta esa asociación con Conchita Martínez, aunque sea previsional, y espero que le vaya muy bien, porque Conchita, pues a la que conocemos perfectamente, te transmite una paz y una serenidad que a veces es lo que le hace falta justamente a Garbiñe. Y dicho esto, yo es que estoy muy de acuerdo con Kike y con Ángel, es que es así. Garbiñe no es peor jugadora que ninguna. Es más, el cuadro femenino, hay una chica que se llama Angelique Kerber, que está haciendo posiciones todos los días para perder el número uno y no lo consigue, porque la que viene por detrás también pinchan. Es una cosa espectacular lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Desde que no está Serena Williams ni Sharapova. Y entonces, a partir de ahí, pues sí, Pliskova puede ser favorita, pero no sabemos qué va a pasar con Ostapenko después de ganar en Roland Garros. Cualquiera de estas que estamos diciendo, no nos extraña que juegue la final y no nos extraña que caigan en la primera o la segunda ronda. Es lo que hay.
Señores, como dice la canción, estoy loco por el tenis, a ver si ponemos una pica en Wimbledon, como años atrás. Un abrazo fuerte, Fernando Ruiz, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Luis, que me hace mucha ilusión esto, que lo sepas.
Que me lo digan a mí. Anda, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Quique.
Un abrazo
fuerte a Quique Junta en ABC. Y Ángel, que Nadal puede ser número uno en Wimbledon, recordemos.
Sí, puede ser número uno. Recordemos simplemente, para no volver loca a la gente, Murray le saca, al descontar sus 2.000 puntos de campeón el año pasado, 105 puntos. A partir de octavos de final, si Nadal llega a octavos, Murray se queda en tercera ronda, número uno. Si Nadal llega a cuartos, Murray en octavos, es decir, una ronda más de Rafa, número uno. Y lo que pasa es que antes de octavos tendrían que ser 2 rondas de diferencia por la diferencia de autos. Vamos, a partir de octavos de final, si Nadal avanza una ronda más que Murray, número uno.
En 3 días, como quien dice, te vas para Wimbledon, ¿eh?
Nada, estamos por allí.
A ver si avanzan los españoles. Hasta luego.
A respirar hierba, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora volvemos a nombrarlas. Oferta gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Por fin voy a estudiar lo que me gusta. Profesor, si quieres ser maestro, apuesta por la calidad del CES Don Bosco. Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas, los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Por 120.000 euros, términos del Imperio Romano.
Bingo Premium, Maxi Prima, Prima Magna, Maxi Bingo.
¿Conoces el imperio del bingo? Acércate a la plaza de Manuel Becerra y lo encontrarás. 500.000 de euros al mes en primas y partidas especiales. Bingo Roma, mucho más que un bingo.
¿Quieres viajar tranquilo en avión? Es fácil. Los profesionales identificados de Parking Lavacoya aparcarán tu coche en sus instalaciones a un precio fantástico. Pero asegúrate que es Lavacoya, porque solo Lavacoya ofrece garantía y seguridad con instalaciones cerradas y vigiladas y personal identificado. Bájate su aplicación y reserva con 24 horas. Entra en lavacoya.com. Parking Lavacoya, el número uno en España.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Voy a decir una cosa, Jaime, ¿eh? Mira que me gusta a mí esta sección, pero vamos, la careta ya es un escándalo, ¿eh?
Es francamente buena, menos cuando salgo yo. El resto no tiene... Sí. Te mete, ¿verdad? Te la escuchas y estás con ganas ya de subirte al ring.
Si tú eres otro mito del boxeo en este país, hombre. Por favor, por favor. Esto de la careta le vacilo yo igual a Maldini. A Maldini, sí. Cuando viene la hora de Maldini, yo... Vamos, directamente es que le digo... oye, que la sección está bien, pero la careta mucho mejor. Pues aquí igual. Esto es una versión particular de Campo del Gas... Porque está Jaime Ugarte, está el maestro Jaime Ugarte, pero no está el director José Luis García, lo tenemos pachuchito, ¿no, Jaime?
Sí, nada grave, por supuesto, pero lo típico, ahora con estos calores, los aires acondicionados, y fíjate que se cuida, ¿eh? El director, le cuidamos mucho, pero él también se cuida, tiene el pánico a coger fríos, pero no, chico.
Y eso no sería necesario, porque a ciertas edades no hace falta cuidarse. Cuando uno es un chaval, tampoco...
Claro, ya le digo yo, pero si tú, lo único, claro, le explico que él no es de Bilbao y entonces tiene que... Que no es lo mismo, nosotros es otra historia, ¿no?
Bueno, la semana bien, ¿ha estado bien?
Muy bien, pues un poco podía haber estado mejor, porque se celebraron los campeonatos de Europa de boxeo amateur y la verdad que estuvo muy bien la representación española. Llegamos a dos posibilidades de obtener la pelea por el oro y nos quedamos con dos bronces. Y eso nos dejó un poco más regusto, no el de José Quiles, que es un chaval de 19 años,
de Hilda, que está, lo está haciendo francamente bien y creo que es un hito para él, pero sí es Samuel Carmona, nuestro patriarca canario, del que teníamos muchas esperanzas y que sinceramente viendo el combate, que lo he visto en tres ocasiones, y bueno, cuando lo vi en directo, me pareció que los jueces dieron una lo que se llama decisión dividida. Tres jueces dieron a favor del boxeador inglés, dos jueces a favor de Samu Carmona, y pues perdió la oportunidad de disputar el oro, pero creo sinceramente, de verdad, Muni, que se equivocaron y que la victoria debió haber sido para Samuel Carmona.
No sé si se dice europeo de Kharkov o de Yarkov exactamente, bueno, pero sí, bueno, nos entendemos todos.
Sí, sí, sí. En Ucrania.
No sé yo si el patriarca lo sabrá mejor que nosotros. Sí. Patriarca, Samu Carmona, ¿qué pasa? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo es esto? ¿Kharkov, Yarkov o qué es esto?
Kharkov.
Fíjate, si es que tenía que venir Carmona a decírnoslo.
Fíjate, ya sabes hasta idioma, Samu.
Y eso que el ucraniano tiene que ser tela chungo, ¿eh? Oye, te tangaron, ¿no, Samu?
Pues bueno, la verdad que para mí el combate no lo iba perdido, para mí fui vencedor. Sin embargo, hace como un mes atrás posé con él en París, fue el mismo combate y encima quitándome dos puntos me dieron el combate, así que...
Pero una pequeña diferencia, ¿no, Samu? Porque el combate al que hace referencia fue de las World Series y esos son a cinco asaltos.
Fue a cinco asaltos, pero fue la misma pelea, Jaime.
Sí.
Fue el mismo combate.
Totalmente. Yo, cuando lo vi, fíjate, como ya te pones un poco en la mentalidad de los jueces y dices, bueno, me voy a quitar un poco la careta, el primer round fue combate a tres, dije, bueno, yo creo que estuvo muy parejo, ligeramente favorable a Samu, pero pensé, venga, me voy a quitar un poco... Y le voy a dar el round al boxeador inglés. Pero es que luego en los dos siguientes, Samu, la verdad, desde fuera, yo creo que fue un dominio bastante evidente por parte tuya, ¿eh?
Es que pocas veces me tocó la cara.
Claro. Y tú unos contragolpes duros, ¿eh? De frenarle bien.
Los 1-2 se lo comía como si fuera papa de barbacoa.
Arrugas y con mojo, ¿no? Oye, escucha... Se ha creado una rivalidad interesante, ¿no? Con el británico este, con Garay, sí, Jafai, ¿cómo le llamas tú, Jafai?
La verdad que ahora quiero boxear con él, pero en mi isla, aquí en mi casa, ¿sabes?
Bueno, pero invítale algo al muchacho.
Oye, a papas con mojo.
Eso, y que se llene bien y que se quede empanado para cuando llegue la pelea. Oye, ¿quién tenía más globo, Rafa Lozano o tú?
¿Cómo?
Que quién estaba más enfadado, digo, con lo de los jueces.
Pues la verdad que no lo sé, yo creo que Rafa.
Sí, pues Rafa cuando se cabrea el balita tela, ¿no?
ahí va.
Oye, ¿te llevaste mucha decepción, Samu?
Me llevo una buena decepción, la verdad.
Claro.
Pero bueno, pero Jaime, no hay mal que por bien no venga. Ahora viene el Mundial y espero traer un oro para acá.
No, porque eso es lo importante. Mira, sabes una cosa, que yo creo que a veces, hombre, es evidente que lo mejor siempre es la victoria, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿no? Si entrenas un 8, hay que ir a por el 9, si entrenas el 9, hay que ir a por el 10, y un poco también el sentido ese de, no sé, de la revancha, ¿no? De poder decir, sí. Ahora llega, eso es lo mejor, ¿no? Porque ¿cuándo son los, es en agosto, ¿cuándo son los mundiales?
En agosto, a finales de agosto.
O sea, que tienes ahora el tiempo justo para haber descansado un poco y empezáis otra vez con leña, ¿no?
Sí, por supuesto.
La historia es, tú ibas muy convencido, ¿no? Había declaraciones tuyas en los días previos al europeo, Samu.
Es que lo tenía todo para ser campeón de Europa.
O sea, que no es lo que hacen muchas veces los boxeadores, que tú lo sabes, que hay que fanfarronear un poco para que los demás se amedrenten, ¿no? Antes de los combates, antes de los torneos. Tú ibas convencido de que podías ganar el oro.
Yo es que no lo he cometido, es que lo he demostrado, que he sido mejor que él. Y tenía todas las cualidades para ser el campeón de Europa.
A mí, Samu, lo que yo me quedé perplejo de verdad es cómo habiendo dos rounds, porque los tres jueces que le dieron vencedor a Jafai, los tres le dieron los tres asaltos.
Normal, ¿cuánto pagó Inglaterra por ese combate?
Oye, los ingleses, ¿qué pasa? Se han hecho los amos ahora, ¿eh?
Oye, estaban todos en las finales.
Sí, exacto, ¿eh? Ganaron, se han convertido en los... La verdad que funcionan bien, ¿eh? Hay que reconocer que...
Sí, no, funcionan muy bien, pero después llega el Mundial en primera ronda se los manda todos para su casa.
Sí, 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 sí. Es una cosa curiosa, la verdad, porque ha sido un poco como la gran sorpresa, ¿no? Y luego además, sí. Porque, bueno, no sé, todos siempre pensamos los rusos, ucranianos y tal, alguno, por ejemplo, Samu Carmona, que ya está considerado como uno de los favoritos, pero vamos, lo que es el Reino Unido, macho, se han metido ahí, pero con todo, dicen mucho, lo que acabas de decir tú es una cosa que la gente un poco, hay que matizar un poco, pero que tienes un poco de razón, que es, hay una cosa que se llama la fuerza interna, que es la que tienes tú cuando subes al ring, y otra la fuerza externa. Que es la que no controlas, que es la que son, oye, porque pasa en todos los deportes.
En todos, absolutamente en todos.
El dominio del tema arbitral y todo eso, y desgraciadamente nosotros ahí pintamos poco, ¿no, Samu?
Bueno, sí, pero bueno, la verdad es que ahora estamos cogiendo fuerza, gracias al equipo técnico, gracias a todo en general. La verdad que se está actuando muy bien dentro del equipo nacional y la verdad que está dando frutos porque... el año pasado Yuba Sissoko y Kelvin de la Nieve sacaron también bronce, pero ¿cuántos años hacía que no se sacaba bronce detrás de esos hombres? Uh-huh. Muchos años,
¿no? Y con buena imagen además, ¿eh? O sea...
y la verdad que el equipo español está subiendo peldaño.
Y una cosa, Samu, ¿qué te han dicho? ¿Has tenido oportunidad de ver la pelea tranquilo?
Sí que la he visto, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando veo la pelea me enojo.
Te pones más nervioso, ¿no?
Sí.
Dices, ¿cómo se me ha escapado este?
Oye, tú tranquilo, que el próximo combate le va a pegar en el carnet de identidad.
Te iba a preguntar, ¿la relación con este hombre, con Jafai, fuera del ring, cómo es?
Esto es un deporte, sí, ¿no? En el ring nos pegamos y fuera pues es una persona igual que otra y ya está, ¿sabes? Y no, le di la mano, le di la enhorabuena y ya está.
Oye, ¿y la familia todo esto cómo lo siguió, macho?
Aquí está mi padre, que te lo puede decir.
Hombre, espera, escúchalo, ¿lo tienes ahí al lado?
Sí, te está escuchando.
Pásanoslo, hombre, pásanoslo. Muy buenas, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios.
le iba a preguntar, pues eso, ¿cómo lo siguieron ustedes?
Bueno, como todos los españoles.
Sí, ¿no?
Creo con muchas ganas, con mucha euforia del equipo español que saliera adelante. Y bueno, pues pasó lo que tenía que ocurrir, ¿no? Los proyectos a veces... Uno piensa en su mente que va a ser una cosa, pero luego a la forma de hacerlo viene por otra, ¿no?
Son unos cuantos ustedes ahí, ¿no? Le iba a decir, unos cuantos para ver al chaval.
Sí, la verdad que sí. La verdad que quedamos un poco así, no contentos con la actuación del arbitraje, pero bueno, el boxeo tiene su forma así a veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo pienso que tendrá otra oportunidad de que veamos a Samuel pues de otra manera y con la ganancia de poder tener una medalla también.
Seguro. Por cierto, el patriarca de los dos, ¿realmente quién es? ¿El padre o el hijo?
Yo creo que él se merece el patriarcado.
Le va a quitar el puesto, ¿eh?
Nos tiene a la familia de cabeza, que es lo importante, sus hermanos, su madre, y eso es lo importante, que Samuel sea no solo un reto en el ring, sino también su familia y con las demás personas, ¿no? Porque yo creo que antes de ser boxeador hay que ser buena persona y ser una persona consistente con la sociedad en que vivimos. Y mi hijo Samuel da esos índices importantes como persona.
Pues qué bonito y qué importante, Jaime, ¿eh?
Pues sí, con esa manera de hablar, con esa manera de expresarse, con esa... no sé, con eso tenerlo tan claro...
Dignifica al boxeo.
Dignifica al boxeo y además nos induce a pensar que las cosas buenas van a llegar. Porque cuando la gente tiene un poco así la cabeza, nos lo decía también Samuel, ¿no? Oye, esto es un deporte, creo que he ganado para todos. Pensamos que, sinceramente, no es patrioterismo ni nada, sinceramente pensamos que había ganado el combate, pero esa deportividad, pues bueno, por eso es el noble arte, ¿no? Por saber en un momento determinado pues admitir que se pueden equivocar los árbitros y entrenar más duro si cabe. Ahora hay una revancha, ahora hay un mundial. Y yo creo que es muy... Les felicito, la verdad, ¿eh?
Quiero preguntarles yo una cosa. Samu, fue tu abuelo, creo, ¿no? El que te metió en las venas el boxeo.
Pues sí, bueno, estuve ahí con él. Yo veía el boxeo con él. Y bueno, decidí un día meterme en un gimnasio y hasta aquí ahora.
Qué bonito eso. Hay que decir a la gente que no lo sepa, Jaime, aunque esto lo escucha la mayoría de gente que le gusta mucho el boxeo, pero para quien no lo sepa, estamos hablando con un tío que el año pasado en Río rondó el bronce olímpico.
Sí, y sobre todo las cosas como son. Bueno, yo lo he hablado con él personalmente, ¿no? Yo creo que hay boxeadores que tienen lo que se llama el carisma, ¿no? Un poco de luz, magia, algo que traspasa lo que dicen los actores, la batería, ¿no? Que y esto es lo que tiene Samu, ¿no? Que es un chico, bueno, o sea, muy alegre, pues que contagia optimismo, que sabes, bueno, ha perdido ahora y él lo considera pues como una piedra en el camino, un accidente. Y que enseguida pues va a estar peleando por lo más alto, en este caso por el campeonato del mundo. Pero sinceramente, al margen de todo, porque aquí la gente no es tonta, Muli. La gente, tú les puedes vender lo que quieras, pero al final, él, luego, ¿qué ocurre? Que la gente cuando ve, y yo lo hemos visto, gracias a Dios, en Gol, el combate, y mucha gente que no lo había visto nunca, que le recuerda a lo mejor de los Juegos Olímpicos, dice, joder, cómo me gusta Carmona, me gusta cómo se mueve, cómo...
Y eso es rápido, con sangre.
Eso es muy importante.
Pues nada.
Bueno, y no te lo creas, macho, y lo que tienes que hacer es traerte.
Como para no creérselo.
Traerte
con lo que le estás poniendo.
El oro, que ya tanto hablar bien y tanta historia no me está convenciendo.
Pues nada, un fuerte abrazo, Jaime, sí. Y al canal por ahí, por ayudarme, por siempre darme a la radio esta también, por llamarme. Y nada, un fuerte abrazo a todo y a toda España.
De parte también, gracias aquí desde todo el equipo de la cadena COPE y del partidazo. Samu, abrazo fuerte.
Y
bueno, partidazo y tiempo de juego, por supuesto.
Y para su padre.
Eso es, Samu Carbona y muchas papá, gracias. Patriarca. Hola. Y superpatriarca. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Hasta luego, muchas gracias.
Tremendo. Bueno, en fin, hay que decir también en el debe, ¿no? Que seguimos ahí con la espinita clavada de que no ganamos un oro continental desde los años 70, no sé si por el 71 por ahí.
Sí, bueno, Juan Francisco Rodríguez. Pero es que es dificilísimo.
Claro.
Es que, por ejemplo, mira, para que la gente se haga una idea, hay mucha gente que piensa que es casi más complicado ser campeón mundial profesional que amateur. Y me explico por qué. Porque, por ejemplo, ahora cuando llegue el Mundial o cuando son los Juegos, es un sorteo. O sea, te puede tocar el cubano en la primera ronda. Y después, me mando para casa, macho. El cubano en la primera ronda o la siguiente. Si tienes un sorteo... Samu Carmona ya está en la élite. O sea, es como si fuera... Que la gente a lo mejor lo entiende más fácil. En la Champions está entre los 4 o 5
candidatos. Y los rivales le respetan.
Exacto. Y los jueces, pues fíjate lo que ha dicho, un poco de los ingleses.
Claro.
Claro, ya un combate complicado con Jafai, un boxeador inglés, pues, en fin, también muy apoyado, un 3-2. O sea, como hay alguno que lo tiene... O sea, dos jueces lo vieron ganador a Samu Carmona. No estamos... así como, por ejemplo, José Quiles perdió por decisión unánime, por ¿sabes? 5-0. Aunque, insisto, con 19 años, es otro de los boxeadores que ha demostrado, igual que Gabriel Escobar, pero Quiles me encantó, 19 añitos, muy puesto, muy tranquilito. En fin, que hay opciones. Es muy difícil, preguntabas eso, Moni, es verdad, muy complicado sacar un oro en un europeo, porque, claro, antes era, ¿te acuerdas?, la Unión Soviética. Desde que se acabó el asunto, pues fíjate, están los rusos, ucranianos, uzbecos, kazajos, bueno. Es un montón de que han hecho que sea esto mucho más difícil.
Bueno, pues ha sido una gozada, ¿no? Hablar con Samu Carmona. Vamos a ver qué pasa en los mundiales de Hamburgo en agosto.
Es una maravilla. Y su padre, ¿verdad? Que tío, sí, tan majo, sí, tan señor. Sensato, que podía haber... No sé, pero muy muy bien. Yo creo que está en muy buenas manos.
Bueno, eso por un lado. Mira, a ver si... Está en inglés y son 5 segundos. Luego lo explicamos. Pero
tú, dilo tú con la traducción. No, a ver si la gente...
¿Quieres que lo diga yo antes?
Sí, dilo tú antes y a ver si la gente sabe de qué va.
Es que digo el nombre. Si digo el nombre ya lo van a pillar, ¿verdad?
Es verdad. Bueno, venga.
Luego,
a ver.
Luego lo ponemos.
Venga, tienes razón.
Dale por ahí.
I'm sorry, Evander. It's your ear.
Lo siento, Evander. Es tu oreja, ¿eh? ¿Qué momento en la historia del boxeo?
Sí. El 28 de junio creo que era el día en el que se cumple 20 años.
Sí, 20 años se cumplieron el otro día.
20 años, 28 de junio, 20 años del famosísimo mordisco de Mike Tyson a Evander Holyfield, ¿no?
Es de esos momentos como cuando el hombre llegó a la luna. ¿Qué hacías tú el día que...?
Pues yo lo estaba viendo, fíjate. Yo creo que estaba José Luis García... Con Paquito González, yo creo que estaban en el Canal Plus. Me parece que es una pelea de Canal Plus. Estoy casi seguro.
Seguramente,
¿seguro?
Porque entonces no, tenía seguro. El Plus el boxeo.
Sí, seguro.
Año 97.
Sí, estaban ellos, yo creo. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Y la verdad que yo, a mí se me paró el mundo, porque fíjate que uno ya ha visto...
¿Lo recuerdas bien? ¿Recuerdas cómo lo viviste en aquel momento? ¿Y qué pensaste?
Estaba ya, este ya ha pasado ya.
Sí, porque a partir de ahí, bueno, ya estaba muy tocado Tyson, pero a partir de ahí, claro, para abajo del todo.
Tyson ya sabíamos un poco su tremenda historia personal, un pandillero, 52 veces detenido antes de cumplir los 16 años, el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, el hombre que revolucionó todo. Él era un romántico, él decía, todo el mundo cuando pelea contra mí tiene un plan hasta que le doy la primera hostia. Era un hombre que...
O como se diga.
Sí, le entendías, era así él, ¿no? Entonces digo, joder, macho este. Y de repente, pero bueno, todo eso se encontró con un boxeador que se llamaba Evander Holyfield, que era como todo lo contrario, ¿no?
Exactamente.
Exacto,
un tío centrado, muy de su familia.
Disciplinado, en fin. A veces Tyson veía al gimnasio, le entraban unos sudores y pasaba, se equivocaba de esquina, iba al pan de un amigo, en fin. Pero claro, lo que nunca podíamos pensar es que podía reaccionar de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que estaba absolutamente desesperado, porque Evander Holyfield, que también era un boxeador muy listo, era de los que metía la cabeza. Entonces le tenía, aparte que psicológicamente había dicho que todos los que peleaban contra Tyson salían prácticamente derrotados porque le tenían miedo, que conociendo al personaje, porque eso le preguntaba, pero...
Me extraña, no sé por qué.
No sé por qué, ¿verdad? Tú te encuentras con Mike Tyson a las 4:30 a.m. por una esquina y te dice, oye,
te ofreces tabaco.
Muni, que te tengo que pagar lo que te debo. Y digo, que no me debes nada, ¿qué me vas a deber? Y tal, ¿no? O sea, de locos, ¿no? Pero que él no le tenía miedo. Que no tenía miedo a que creía que era mejor, no era baladronada, porque antes de que Mike Tyson ingresara en prisión por aquel famoso asunto de la presunta violación a Robin Givens, esa es su exmujer, no me acuerdo cómo se llamaba, una Miss aspirante a América Negra, no me acuerdo, uh-huh. que antes de entrar ya había aceptado, se estaba hablando cuando ahí sí que Tyson era, vamos, una máquina infernal. Y Evander Holyfield, que había sido el dueño del peso crucero, del peso inmediatamente inferior, había barrido en esa división, unificado, que es una cosa que le gusta a todos los aficionados, cuando dicen, este es el campeón de la asociación, este del consejo. Bueno, pues Evander Holyfield fue el campeón único y luego ya pasó al peso pesado. Y noqueó, destruyó a James Buster Douglas, que era el que había ganado la primera derrota a Mike Tyson. Entonces, ahí estaba la cosa, ¿no? Pero claro, de ahí a que le diera un borde, pero fíjate que ¿cómo no le mordería? Porque tienes el protector bucal.
No, si es que además se ve la cara que pone de
claro.
Tira hacia atrás, gira la cabeza.
¿Y los saltos que pega?
Tremendo, tremendo.
Los saltos que pega, o sea, como un niño. O sea, sí, Evander Holyfield.
Tengo el triunfo, tengo aquí la oreja, he cortado la oreja. Vale.
Y entonces Evander Holyfield empieza a pegar botes, tremendo. Que yo cuando, claro, no sabía lo que había pasado. Entonces le veo que está pegando botes como los niños pequeños. Digo, pero este tío, o sea, es imposible. Evander Holyfield, que es un armario, un tío hercúleo. Y de repente esos botes, y era espectacular, claro, que la pega un mordico, y tenía media oreja. Y luego qué bonito final este que has comentado,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente, este es el anuncio de una marca de zapatillas, que no hace falta que digamos cuál es la marca, sí. Pero claro, se ve que llama a la puerta de la casa de Evander Holyfield Mike Tyson, le pone una cajita, ¿no? Cajita, sí. De regalo, como si fueran unas pendientes, pero claro, no eran pendientes.
Sí, si lo tenemos...
Sí, venga, lo ponemos otra vez, venga, y ahora sí.
I'm sorry, Evander.
Lo siento, Evander.
It's your ear.
Es tu oreja. Y la cara del otro es un poema.
El otro está mirando mal.
Está bien, la verdad que está muy bien. Bueno, pues un momento histórico que había que recordar en el día de hoy, porque ya digo que esta semana se han cumplido 20 años de aquello, el 28 de junio del año 97.
Esto, por ejemplo, le hubiera gustado mucho al director, porque esto es only en América. O sea, que un hombre como Mike Tyson, con todos los antecedentes que ha tenido... que ahora haya recuperado, claro, o sea, que haya tenido otra oportunidad, que es un hombre ya súper, vamos, ha hecho unos monólogos tremendos con gran éxito, ha salido en películas, se ha reconvertido a una persona divertida, que se ha reído de sí mismo, es only in America, solo en América, como el lema de Don King, only in America, o sea, solamente puede pasar esto, y que esto se haya... 20 años después, ¿no?, se rían de esa situación, pues es increíble.
Te podría haber preguntado alguna cosa más, pero yo creo que lo vamos a dejar en
me
alto.
Parece
Jaime,
bien.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Porque esto es una anécdota para recordar. Así que te voy a decir una cosa. Un día, ¿sabes de qué me gustaría hablar? Yo sé que el año pasado era el momento adecuado, pero como no tuvimos ocasión, pero me gustaría mucho recordar aquel combate de Paulie Díaz con Whittaker. Yo creo que el último, no sé si me llevarás tú la contraria, tú sabes, sí, infinitamente... Pero quizá fue el último combate de boxeo que paralizó España a pesar de que era madrugada. Hombre, por decirlo entre comillas.
El 27 de julio del 90, y claro que lo paralizó. Todo el mundo se acuerda.
O
91. 91. 27 de julio del 91, en Norfolk. Sí, claro que sí. Cuando quieras hablamos de eso, porque decían los expertos a las audiencias, después de ver en Telecinco esa pelea, que ese dato de más de 2 millones de espectadores a las 6 de la mañana que fuera...
retransmitiendo tú.
Claro, que lo hice yo, sí, con el defunto Xavier Azpitarte y el Umban, que en paz descansen. Son datos de los 12 millones de espectadores de la selección, cuando juega a las 9 de la noche. O sea que, extrapolado, o sea, se quedaron... No pensaban, ¿no? Y era claro... Se daban esas circunstancias porque, por terminar rápido, ¿no? Este no es un deporte de minoría. Este no es un deporte de diseño. Este es un deporte que ha tenido... A mí la gente me dice mucho, yo le iba con mi padre, a mí mi abuelo le gustaba. Y eso no es un diseño, eso no son cosas como el campo del gas, ¿no? Que pertenecen al pueblo.
Cualquier día de estos.
Cuando quieras.
Un placer, Jaime.
Un placer.
Y un abrazo, por supuesto, para el director Pachuchito.
Le esperamos.
Hasta luego.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales. Todos los tenemos, absolutamente todos.
Ocasión Plus. 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos. Con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Es usted propietario de un alquiler?
¿Sigue usted haciendo las cosas por su cuenta sin contar con un abogado?
Ahora ya puede hacer las cosas bien. Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650 y por solo 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Right, here we go. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car. In Canal Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car. In Canal Car. In Canal Car, compramos tu coche. In Canal Car, compramos tu coche.
Este verano tenemos un plan.
Ven al mercadillo de muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
El mejor plan para decorar tu hogar. Solo del 19 de junio al 2 de julio en el Corte Inglés de Méndez Álvaro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No one that can make me feel so good. How did we stay so long together when everybody said we never would? And just when I start to think they're right, the love is died. There you go, making my.
Que ya sé que tenía que haber empezado a hablar antes, bravo, pero es que me da rabia a mí cortar la canción esta. Pero bueno, quedan todavía cosas que contar. Yolanda Sánchez, que nos dejamos en la agenda. Muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Pues en cuanto al mercado de fichajes, el Español confirma la vuelta de Pau López a la portería. Después de haber estado cedido en el Tottenham, el Real Madrid no recompra a Pacheco, por lo que estará en el Alavés hasta el 2020. Y Sergio Araujo vuelve a Las Palmas tras su cesión en el AEK de Atenas. Y a su vez Marco Oliva ya se va cedido al equipo griego la próxima temporada. En el resto de ligas, Willy Caballero se desvincula del Manchester City y es nuevo jugador del Chelsea. Kiko Femení ha acabado contrato con el Alavés y ha fichado con el Watford de la Premier League. Y Marquinhos renueva con el PSG hasta 2022. En atletismo, el atleta español Adel Mechal ha sido quinto en los 3.000 metros del meeting de París. y ha rebajado su mejor marca personal en más de 4 segundos. Y en natación, Mireia Belmonte se lanza con el triunfo a los 800 libre en el Abierto de Francia.
Gracias, Yoli. ¿Y el Twitter? ¿Qué dice el Twitter, Luis Millán?
Bueno, Munilla, pues como casi viene siendo habitual, Oleg, el ex dueño del Tinkoff, ha vuelto a sorprendernos.
Hombre, por favor,
un día más.
Capítulo de hoy.
Capítulo de hoy. Dice, como predije ayer, Contador ha perdido un minuto. No hace falta ser un experto para predecir que se quedará fuera del top 10 este año también, aunque tengo dudas de que termine. Vale. Es el primero. Y el segundo, ha empezado ya Contador con sus excusas. ¿Qué me perdí? ¿Ahora qué? Así que, como ves, siguen lloviéndole palitos a Alberto Contador. También te cuento, Cristiano Ronaldo ha puesto un tuit y ha puesto todos juntos dentro y fuera del campo. ¡Vamos, chicos! Acompañado con una foto con un grupo de jugadores de la selección de Portugal. Recordemos que mañana se juegan el tercer y cuarto puesto a las 2 ante la selección de México. Y también otro madridista que se ha pronunciado en las redes hace unos minutos, nada más 20 aproximadamente, Lucas Vázquez, que ayer fue su cumpleaños, le felicitamos desde aquí, ha escrito: muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones, os dejo fotito de la celebración de esta noche con mi mujer, y sale una foto, los dos, con un plato en el que pone feliz cumpleaños y un postre, muy rico seguro.
Qué romántico, muy rico. ¿Por qué? ¿Tiene buena pinta o qué?
Tenía buena pinta, el sitio, buen ambiente, se veía que estaban a gusto. Veremos cómo termina la noche.
Eres experto cocinero tú también.
Bueno, en postre...
¿Qué aprecias? ¿Qué puedes apreciar? ¿Qué matices, qué detalles? Viéndolo a través de la foto.
Bueno, aunque sea el detalle del camarero que le ha puesto feliz cumpleaños, el amor ya lo ha puesto en el plato, así que el postre estará bueno seguro porque las ganas las ha puesto.
¿En qué jardín te estaba metiendo, eh?
Complicado.
Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias de corazón por estar otra noche más ahí escuchando la COPE, su radio, tiempo de juego. Hoy no es partidazo, que yo digo, a ver cuántas veces digo partidazo en vez de tiempo de juego. No, mira, hoy no me he colado. Por una vez tampoco pasa nada. Estamos ahí pendientes de cómo termina la operación Alejandro Valverde, que ya sabéis que la noticia del día, se ha tenido que retirar del Tour. En cuanto haya, puntualmente estaréis informados en la antena de la cadena COPE. Mañana a las 3 viene COPE GP, luego el Tour a partir de las 5 y a las 8 la final de la Copa de Confederaciones. En fin, la noche del grupo Risa. Gracias de corazón por estar ahí otro día más. Hasta luego.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.